Acto en Mendoza, habló Alberto Fernández. El presidente aseguró que recorre el país tratando de llevar soluciones. Fernández aseguró que recorre el país tratando de llevar soluciones para que la Argentina se ponga de pie, para que recupere el federalismo. Fue al inaugurar la ampliación de la planta depuradora de líquidos cloacales de la localidad del Paramillo, en la provincia de Mendoza. El ministro de Economía anunció la recompra de deuda externa por 1.000 millones de dólares. Sergio Massa anunció que encomendó al Banco Central que lleve adelante, en nombre del Tesoro, un proceso de recompra de deuda externa argentina por más de 1.000 millones de dólares que empieza en el día de hoy. Hemos tomado una decisión a partir de una resolución conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda de autorizar o encomendar para la mayor transparencia de la operación al Banco Central de la República Argentina a que en nombre del Tesoro lleve adelante ese proceso de recompra a los efectos de seguir mejorando el perfil de la deuda externa argentina y para seguir bajando lo que se denomina riesgo país. Otro de los títulos de tapa de nuestro diario de hoy, el juicio a la Corte se enmarca en lo que habilita la Constitución. Carlos Bianco, jefe de asesores del gobernador bonaerense, señaló que el juicio político que se impulsa en contra de la Corte Suprema de Justicia no es ni más ni menos lo que establece la Constitución Nacional. En ese sentido, Bianco encontró escandaloso que el máximo tribunal haya favorecido al distrito más rico de la Argentina en detrimento de las 23 provincias sin ninguna justificación ni análisis. Entrevista a Gustavo López. La Corte saca fallos beneficiando siempre a los poderosos. López, vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones, denunció sobre el máximo tribunal que la división de poderes la rompió la Corte cuando eliminó una norma que puede afectar a algún interés corporativo. Lo señaló al referirse al decreto del gobierno que pide regular las tarifas. En ese sentido, agregó que todos necesitan de las comunicaciones para poder sobrevivir. El precio lo fijan las empresas sin intervención del Estado porque la justicia lo decidió. María José Sarrabairouse Oliveira, la antropóloga, se refirió a la investigación sobre el registro de los testimonios de lesa humanidad. Agregó que uno de los objetivos es poder dejar registro de todas esas voces que no han sido grabadas y que en otros espacios no se conocen. Más títulos de tapa para ampliar en nuestra madrugada de hoy. En la Antártida hay un vínculo cooperativo entre Argentina y Uruguay. En la Antártida, Marcelo El Chelo Ayala conversó con Alejandro da Silva Ferrao, quien es teniente de navío en la Armada de Uruguay y jefe en la Estación Científica Antártica Ruperto Elichiribeti, el ECARE, una estación científica de verano de Uruguay en la Antártida, establecida el 22 de diciembre de 1997. En ese marco, da Silva Ferrao destacó el vínculo que existe entre la ECARE y la base Esperanza y expresó: somos una estación y no una base, por lo que tenemos un apoyo logístico de ida y vuelta muy cooperativo del lado argentino. El vínculo y la cooperación de Argentina y Uruguay se ve en la Antártida, al igual que en el Río de la Plata, resaltó da Silva Ferrao a través de Radio Nacional Arcángel San Gabriel. En el caso de Lara San Juan, fue víctima del espionaje ilegal. La abogada de los familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan, Valeria Carreras, recordó este pasado domingo que se conmemoraron 5 años del reporte de espionaje que hicieron los allegados de los fallecidos. Desapareció el submarino, se había suspendido la búsqueda y esas familias eran maltratadas por el Estado porque les mentían. El primer reporte se hizo en una misa, recordó Carreras. El trabajo fue titánico, definió la letrada y agregó: ahora esperamos el resultado de la pericia que se hizo sobre las imágenes del hallazgo. Ya pudimos probar que a la jueza no le dieron la totalidad de lo encontrado y que estaba irregularmente custodiado. A su vez, la abogada reflexionó que en el caso de Lara San Juan fue víctima del espionaje ilegal, fue señalada por cuestionar al gobierno macrista, que dejó algunos trabajos particulares que tenía, pero que no se arrepiente. De nuestras provincias habló Orlando Carriqueo, referente de la coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro. Carriqueo desmintió la presencia de panfletos de la RAM en los incendios. El referente mapuche habló del incendio en El Hoyo, provincia de Chubut, y de los supuestos panfletos de la resistencia ancestral mapuche, así como también de los avances alcanzados en la mesa de diálogo propuesta por el gobierno nacional. El INTA Córdoba amenaza con sancionar a un ingeniero por fomentar la agroecología. César Gramaglia, ingeniero agrónomo y miembro del INTA de Villa Dolores, tiene abierto un sumario por plantear que se pueden producir cultivos sin aplicación de pesticidas, tras lo cual hizo referencia a su situación a través de Radio Nacional Córdoba. La escasez de agua está por secar el río Santa Lucía. Norberto Villordo, quien es intendente de la localidad correntina de Santa Lucía, habló de los inconvenientes que genera la continuidad de la sequía, diciendo que la situación es alarmante y el río Santa Lucía, que nace en la laguna Iberá, está a punto de cortarse, hecho que afecta a nuestra principal atracción turística, que es el balneario. En Resistencia comienzan las actividades de las escuelas de verano. Se realizarán del 30 de enero al 17 de febrero en 133 sedes y está destinada a niñas, niños, adolescentes y jóvenes con actividades educativas, culturales, recreativas y deportivas en las escuelas, clubes y los polideportivos correspondientes, a las que se refirió el director general de Políticas Socioeducativas y Diversidad de Género, Santiago Sánchez, quien sostuvo que las escuelas son para todos los niveles, incluido el superior, y está abierta la inscripción en forma presencial o en línea. Del ámbito político habló Marcelo Richard y las obras de la Ruta 39. El ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard, dijo que el gobernador entrerriano Gustavo Bordet tiene la decisión de intervenir en toda la extensión de la ruta provincial con una obra de mejoras y agregó: estamos llevando adelante un plan de obras muy importante en todas las áreas. Desde Salta, el Partido de la Victoria definirá la estrategia electoral el 10 de febrero. Desde el Partido de la Victoria de Salta convocan a un congreso para el 10 de febrero para definir las estrategias electorales de cara a las elecciones de 2023. El senador nacional por el Frente de Todos, Sergio Levy, habló del tema a través de LRA4, Nacional Salta. Hernán Lecher sobre la medida anunciada por Massa. El ministro de Economía, recordemos, anunció un proceso de recompra de deuda externa por más de 1.000 millones de dólares. En ese sentido, el director del Centro de Economía Política Argentina explicó que el gobierno compró bonos a un precio inferior al que tendrán al momento de su vencimiento. Asimismo, sostuvo que la medida apuntó a ordenar parte de la cuestión cambiaria y la deuda en pesos y destacó que, entre otros beneficios, sirvió para bajar el precio del contado con liquidación y el dólar MEP. Más títulos de tapa en el Diario Nacional de hoy. Arrancó en Madrid la edición 2023 de la Feria Internacional de Turismo. El mayor encuentro de esta industria a nivel mundial se desarrolla desde ayer y hasta el 23 de enero en la capital de España y medirá por primera vez su huella de carbono en el marco de una apuesta al impulso del turismo sostenible que será el eje de muchas de sus acciones, contenidos y actividades, según anunciaron sus organizadores. Desde allí, el periodista de la radio pública, Ricardo Ceronero, dio detalles sobre el importante stand que representa nuestro país y la delegación argentina que participa de la feria, integrada por 190 referentes entre el sector público y privado. Campaña para que Junín de los Andes tenga su primer teatro. Organizaciones culturales y trabajadores del sector llevan adelante la campaña para que la ciudad neuquina de Junín de los Andes tenga su primer teatro. Agradecemos a la comunidad de Junín que participó en el encuentro provincial, dijo Victoria Vincent, presidenta de la Asociación Civil Ajares. De nuestro litoral, fiesta nacional del chamamé, sigo teniendo nervios al momento de pisar el Sosa Cordero. El reconocido cantante Pedro Ríos, participante de La Voz Argentina, pasó por el Estudio Nacional del Chamamé en LT12, Paso de los Libres, señalando que sigue teniendo nervios al momento de pisar el Sosa Cordero. Por otro lado, el chango Spasiuk manifestó que si queremos construir algo nuevo, tenemos que hacerlo con los jóvenes. El chango Spasiuk visitó el espacio de LT12 y la folclórica en la fiesta nacional del chamamé y dejó importantes definiciones a minutos de bajarse del escenario Sosa Cordero, destacando la incorporación de jóvenes que vienen a renovar el chamamé. En ese sentido, el acordeonista misionero señaló que si queremos construir algo nuevo, tenemos que hacerlo con los jóvenes. En San Luis, en la segunda semana de 2023, se registraron 242 nuevos casos de coronavirus. Del 8 al 14 de enero se registró un aumento considerable de casos positivos de COVID-19 en San Luis. 82 de los casos son de Villa Mercedes, 78 de San Luis, 15 de Justo Darac, 13 de La Punta, 12 de La Toma y 42 de otras localidades. Durante la semana se registraron 5 fallecimientos, dijo la jefa de estadísticas hospitalarias, Ivana Carriza. Se confirmó el inicio del Corso Color 2023 para febrero. El próximo mes vuelve el Corso Color de Tartagal en la provincia de Salta. El inicio está previsto para el sábado 4 de febrero y se desarrollará a lo largo de la tradicional avenida 20 de febrero. Lo manifestó la directora de Cultura de Tartagal, Karina Zuleta. Estos títulos y la agenda de lo que sucederá en el día que comienza los ampliaremos en esta edición de jueves. en el Diario Nacional. Han pasado de las 3, señoras, señores, bienvenidas, bienvenidos, qué placer saludarnos, qué placer acompañarnos una vez más. Como me gusta aclarar, en esta parte ya el saludo es un poquito más informal. ¡Feliz jueves para todo el mundo! Aquí estamos ya de a poquito llegando como se puede al fin de semana, nos quedan todavía unas cuantas horitas. Pero lo cierto es que ya el hecho de estar por aquí disfrutando del comienzo de un nuevo día nos da la energía, nos da las ganas, nos da ese incentivo, ¿no?, que se necesita para hacer cosas nuevas muchas veces. Me gusta decir cada vez que arranca una nueva jornada que hoy puede ser un gran día. Y ha llegado algo de lluvia en algunos sectores del país, también aquí en la ciudad de Buenos Aires. Hace un ratito estaba goteando. Bueno, vamos a hacer la recorrida, como hacemos habitualmente, por nuestras provincias en instantes a través del Servicio Meteorológico Nacional. Pero lo cierto es que sobre algunos sectores de la capital federal se registran algunas lluvias. En este momento la temperatura es de 25 grados, la humedad del 71% y el pronóstico está indicando una máxima de 33 grados, con lluvias aisladas en la madrugada y luego cielo parcialmente nublado. Tenemos, por supuesto, el paseo por el extendido para la ciudad de Buenos Aires, el paseo por el país, por tu lugar, allí, donde quiera que estés. Toda la información, las 24 horas pasadas en noticias a través de nuestros compañeros y colegas de cada una de las emisoras de Radio Nacional en el país y, lógicamente, la agenda de lo que estará sucediendo en este jueves 19 de enero de 2023, que comenzamos a transitar juntos una vez más a través del Diario Nacional. Con el Gaby Zeni en la puesta en el aire en esta primera parte hasta las 4, tirando magia desde la consola, nos quedamos por aquí. Hoy Santiago Conde supervisando desde el control central de Radio Nacional Buenos Aires. Nos coordina y produce Gastón Rabinovich, como cada madrugada. Por allí David Eskenazi es el encargado de editar y compilar todas las voces, todos los audios y todo el material que pondremos en el aire. En un ratito nada más. En deportes nos acompaña, como siempre, el señor Lautaro Villamor, desde el suple deportivo de nuestro diario, y con Daniel Fusillo, como siempre, hemos musicalizado nuestro programa. Soy Sonia Ferraris, y como digo siempre, realmente disfrutamos y mucho de nuestro deber, de nuestro trabajo, de estar por aquí acompañándolos. Esa es básicamente, ¿no?, la función de la radio, acompañar la soledad de tantos, acompañar el momento, el aquí, el ahora, de quienes están por allí intentando tal vez conciliar el sueño, de quienes están trabajando, a los que les toca, ¿no?, hacerlo a contramano del sol, como a nosotros por aquí. Así que es un gusto. Y nos ponemos en marcha. Comenzamos a desarrollar los títulos de tapa de nuestro diario de hoy, convocándolos, como siempre, a ser parte, con un mensaje en nuestro WhatsApp 11-3-870-7485 o bien con uno grabado en la línea nacional 0810-222-0870. Y ahí vamos entonces con la palabra del presidente Alberto Fernández. El presidente aseguró en Mendoza que recorre el país tratando de llevar soluciones. Alberto Fernández aseguró que recorre el país tratando de llevar soluciones para que la Argentina se ponga de pie, para que recupere el federalismo. Fue al inaugurar la ampliación de la planta depuradora de líquidos cloacales en la localidad de El Paramillo, en la provincia de Córdoba. En ese sentido, el mandatario afirmó que las obras que impulsa el gobierno nacional en todo el país no tienen un sentido electoralista y recordó que un fallo de la Corte Suprema le haya dado más recursos a la ciudad de Buenos Aires en desmedro de las provincias. Asimismo, lamentó la ausencia en el acto del gobernador Rodolfo Suárez y pidió parar el maltrato e iniciar un diálogo que nos fortalezca a todos. Escuchamos la palabra del presidente Alberto Fernández desde Mendoza.
Yo creo que hubiera sido muy bueno que el gobernador esté participando aquí con nosotros en este encuentro. Tal vez alguien lo confundió al gobernador. La verdad que yo no estoy haciendo campaña electoral, ¿eh? No vengo acá a hacer campaña electoral. Yo recorro el país tratando de escuchar a los vecinos, a los habitantes de mi patria y tratando de llevar soluciones a los que lo necesitan. Eso es lo que hago. Tal vez se interprete que un video o un discurso mío, como puede tener el gobernador y podemos tener todos en Argentina, como un discurso de campaña, pero eso es solo una interpretación. Porque yo tengo una sola preocupación, ¿saben cuál es? Que la Argentina de una vez y para siempre se ponga de pie y no vuelva a caerse.
Asimismo, el presidente aseguró que hasta el 10 de diciembre va a seguir trabajando y poniendo en marcha todas las obras concluidas en su gobierno. Seguimos adelante. El ministro de Economía anunció la recompra de deuda externa por 1.000 millones de dólares. Sergio Massa anunció que encomendó al Banco Central que lleve adelante en nombre del Tesoro un proceso de recompra de deuda externa argentina por más de 1.000 millones de dólares que empezó en el día de ayer. Massa afirmó que hemos tomado una decisión a partir de una resolución conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda de autorizar o encomendar, para la mayor transparencia de la operación, al Banco Central de la Argentina a que, en nombre del Tesoro, lleve adelante este proceso de recompra a los efectos de seguir mejorando el perfil de deuda externa argentina para seguir bajando lo que se denomina riesgo país, que de alguna manera mejora las posibilidades de las empresas argentinas de acceder al mercado de capitales. Escuchamos a través de Radio Nacional Buenos Aires la palabra del ministro de Economía, Sergio Massa.
Hemos tomado una decisión a partir de una resolución conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda de autorizar o encomendar para la mayor transparencia de la operación al Banco Central de la República Argentina a que en nombre del Tesoro lleve adelante ese proceso de recompra a los efectos de seguir mejorando el perfil de deuda externa de la Argentina para seguir bajando lo que se denomina riesgo país, que de alguna manera mejora las posibilidades de las empresas argentinas y del Estado argentino de acceder al mercado de capitales. Este es un primer paso de 1.000 millones de dólares, muy enfocado en los globales, sobre todo los de corto vencimiento, 29, 30, porque entendemos que ahí es donde tenemos que atacar para la mejor administración de la deuda, el perfil de deuda y el perfil de vencimientos de la Argentina. Y seguramente a lo largo de los próximos meses, invitando también al sector privado a acompañar al Estado argentino en este trabajo de mejora de perfil, es que llevemos adelante otras medidas como la que hoy estamos tomando. Quiero agradecerles e invitarlos a todos a que trabajemos para que la mejora en el perfil de la deuda de la Argentina nos permita a todos devolver a la Argentina a un lugar de participación en el mercado de capitales.
Era la palabra del ministro de Economía, Sergio Massa, anunciando la recompra de deuda externa por 1.000 millones de dólares. Y a propósito sobre esta medida anunciada por Massa, opinó el economista del CEPA, Hernán Lecher. Sostuvo que la medida apuntó a ordenar parte de la cuestión cambiaria y la deuda en pesos y destacó que, entre otros beneficios, sirvió para bajar el precio del contado con liquidación y el dólar MEP. El director del Centro de Economía Política Argentina explicó que el gobierno compró bonos a un precio inferior al que tendrán al momento de su vencimiento. Lo escuchamos a Hernán Lecher a través de Nacional Buenos Aires.
La Argentina tiene deuda, esto está claro, ha emitido bonos a lo largo de los últimos años, digamos, no importa en qué momento. Y básicamente esos bonos los emitió en un momento, supongamos, por 100 pesos de valor nominal. Esos bonos hoy valen alrededor de 25, 30 pesos, lo que anunció el ministro fue, bueno, vamos a aprovechar, vamos a agarrar dólares y vamos a ir a comprar a este valor, que el valor de mercado, digamos, actualmente es de 25 a 30 dólares cada 100, esos bonos que alguna vez habíamos emitido. ¿Cuál es la ventaja? Que cuando venzan no voy a pagar 100, porque ya me los compré yo y me los guardé. Ahora, la cuestión es, yo no tengo dólares, eso sería muy interesante si yo digo, bueno, voy y pago toda, compro todos los bonos que andan circulando por ahí y cancelo todas mis deudas. Bueno, no pasaría primero porque no tengo todos los dólares, además cuando hiciese eso, pasaría lo que finalmente pasó en el día de hoy, que es que apareció el Estado Nacional anunciando que iba a hacer esa compra y automáticamente subió el precio de los bonos.
Y eso es una buena señal, digamos. Eso quiere decir que el mercado lo recibe bien.
Sí, pero ¿cuál es el la vida cotidiana de los argentinos o cuál es el efecto que eso significa para la vida cotidiana? Bueno, que el mercado lo tome bien o que los bonos suban implica, entre otras cosas, que probablemente baje la brecha y se contenga el contado con liqui y el dólar MEP, de hecho el blue incluso bajó un poquitito, el contado con liqui bajó bastante desde hace un rato para acá, digamos, en el transcurso del día de hoy, incluso el blue. Es decir, fue una política que no solo apuntó a desendeudarte, si querés, eso es más simbólico que significativo en términos reales, pero el efecto principal es que logró intervenir sobre el mercado cambiario para relajar en un momento donde tenías tensiones.
Ahí teníamos al economista del CEPA, Hernán Lecher, opinando sobre la medida anunciada por el ministro de Economía, Sergio Massa, acerca de la recompra de deuda externa por 1.000 millones de dólares. Seguimos adelante ahora y escuchamos a Carlos Bianco, el jefe de asesores del gobernador bonaerense. El juicio a la Corte se enmarca en lo que habilita la Constitución. Bianco señaló que el juicio político que se impulsa en contra de la Corte Suprema de Justicia no es ni más ni menos que lo que establece la Constitución Nacional. En ese sentido, Bianco encontró escandaloso que el máximo tribunal haya favorecido al distrito más rico de la Argentina en detrimento de las 23 provincias sin ninguna justificación ni análisis. Lo escuchamos al jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco.
El año político ha comenzado, bueno, con esta, creo yo, y obviamente ha sido impulsada también y apoyada por el gobernador, con esta buena noticia en materia política, porque me parece absolutamente necesario que en el marco de lo que establece la Constitución tenga lugar esta interpelación judicial, esta interpelación política a los miembros de la Corte, que nosotros creemos que ha llevado adelante no solo un fallo escandaloso en lo que respecta a fortalecer los recursos de la ciudad más rica de la Argentina en detrimento de las 23 provincias sin ninguna justificación, sin ningún análisis científico, ni político, ni jurídico de la situación, sino también otras tantas decisiones que ha tomado últimamente la Corte, bueno, derogar leyes vigentes por parte del Congreso, revivir leyes que habían quedado derogadas por el Congreso. Me parece que, más allá de las cuestiones puntuales, lo más grave que estamos viendo en términos políticos es que hay uno de los poderes, que justamente es el más desacreditado para el pueblo argentino, que es el Poder Judicial, que está intentando pararse, plantarse por encima de los otros dos poderes. Como todos sabemos, la República consta de tres poderes que están en pie de igualdad. Cuando uno de esos poderes quiere pasar por encima de las competencias, de las facultades de los otros dos poderes, bueno, existe, y sobre todo en un marco que no es jurídico, que nosotros creemos que no se han respetado las instituciones jurídicas y normativas del país, corresponde llevar adelante lo que indica la Constitución. El Ejecutivo, con el apoyo de muchos de los gobernadores del país, ha solicitado el juicio político. Ahora la Comisión de Juicio Político de Diputados será la que tenga que tratar ese pedido, y si se consiguen los votos y pasar a
debate,
tomar las declaraciones, las indagatorias, los debates en el, claro, Senado de la Nación. Es lo que corresponde. Acá no se está haciendo ni más ni menos que lo que habilita la Constitución Nacional.
Bueno, y justamente la Presidenta de la Cámara de Diputados convocó a tratar los temas que están en la agenda de la gente, como por ejemplo el caso del plan de pago de deuda previsional, la creación de las 8 o 10 universidades, la reducción de la carga impositiva para todos aquellos que cumplen con sus obligaciones, pero este aquí que de pronto encontramos una oposición que ya advirtió o anticipó que no va a dar quórum o que va a bloquear las sesiones. ¿Cómo lo entiende esa actitud de la oposición? ¿Lo entiende como un golpe blando?
Sí, mira, un golpe blando, por lo menos un bloqueo del Congreso que impide llevar adelante las distintas leyes, los distintos proyectos que se ha presentado el Ejecutivo y que tienen como un objetivo mejorarle las condiciones materiales de vida al pueblo argentino. Creo que nuevamente la oposición está dejando mucho que desear. Me parece que es un comportamiento antidemocrático porque no les gusta que se lleve adelante, como dije anteriormente, una de las instituciones que establece la Constitución Nacional como el juicio político a los miembros de la Corte, y basándose en ese pedido, que puedo entender que no lo compartan, pero eso no implica que tengan que bloquear el funcionamiento del Congreso de la Nación. Me parece que los argentinos tenemos estructuralmente muchos problemas que tenemos que solucionar, y eso se lleva adelante también, más allá de las decisiones y la implementación de las leyes existentes por parte del Poder Ejecutivo Nacional, con el tratamiento de nuevas leyes para asegurar básicamente nuevos derechos, que eso es lo que buscan todos estos proyectos que me acabas de nombrar.
Ahí estaba la palabra del jefe de asesores del gobernador bonaerense, Carlos Bianco, en una charla con Claudio Orellano, en verano 2023, el regreso. Vamos a seguir adelante desarrollando títulos de tapa de nuestro diario de hoy, en este caso compartiendo parte de la entrevista a Gustavo López. La Corte saca fallos beneficiando siempre a los poderosos. López, quien es vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones, denunció sobre el máximo tribunal que la división de poderes la rompió la Corte cuando eliminó una norma que puede afectar algún interés corporativo. Lo señaló al referirse al decreto del gobierno que pide regular las tarifas. En ese sentido, agregó que todos necesitan de las comunicaciones para poder sobrevivir. El precio lo fijan las empresas sin intervención del Estado, porque la justicia así lo decidió.
Cuando nosotros, desde el gobierno, sancionamos el decreto de necesidad y urgencia que regulaba los precios de las telecomunicaciones, un decreto que fue ratificado por el Congreso, la justicia hace 2 años que le suspendió la aplicación. Es decir, la justicia, que tiene la función y la facultad de revisar la constitucionalidad de las normas, no lo hace, sino que suspende la aplicación de una norma acordada por los otros dos poderes del Estado. Entonces ahí repercute de manera directa, sin intermediarios, en el bolsillo de cada uno de los ciudadanos. Sí. Hay 55 millones de líneas de telefónicas de celulares sobre 47 millones de habitantes. Es decir, rico, pobre, ocupado, desocupado, CEO de una empresa, albañil, todos necesitan de las comunicaciones para poder vivir y sobrevivir. Ahora, el precio lo fijan las empresas sin intervención del Estado, porque la justicia lo decidió. A eso lo tenés que multiplicar por cada fallo que la justicia saca, beneficiando siempre a los poderosos. Uh-huh. Bueno, y hay otros fallos que son escandalosos, que ya atentan contra el sistema institucional, o contra la división de poderes. Cuando los grandes grupos dicen, no, el gobierno quiere investir contra la Corte y rompe la división de poderes. No, la división de poderes la rompió la Corte cuando cada vez que el Ejecutivo y el Legislativo sacan alguna norma que puede afectar algún interés corporativo, directamente la elimina. No solo la eliminan, sino que en el caso del Consejo de la Magistratura, que para mí es, digamos, la sentencia más escandalosa, repusieron una norma derogada. Entonces, para que la gente lo entienda, no hay democracia si no funcionan los tres poderes del Estado. Uh-huh. Y hay uno que no está funcionando, y que cuando las democracias quieren que funcione, las corporaciones no quieren. ¿Por qué? Bueno, porque todo es en beneficio de ellos. Así que todas las tapas que vamos a tener de los diarios mientras dure el proceso de juicio político van a ser en contra de Cristina, van a ser en contra del gobierno, en contra de cualquier funcionario del gobierno, y lo que van a tratar de vender es esto, un gobierno autoritario que se lleva puesto las instituciones, cuando en realidad una de las instituciones está aquí llevando puesto no solo al gobierno, sino al Congreso.
Era la palabra de Gustavo López, vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones, denunciando sobre el máximo Tribunal de Justicia que la división de poderes la rompió la Corte cuando eliminó una norma que puede afectar todo interés corporativo. Hora 3:39 en la República Argentina. En un ratito seguimos desarrollando los títulos de etapa de nuestro diario de hoy. Vamos a estar hablando de los festivales que se vienen. Bueno, va de a poquito llegando a su final la 32ª edición de la Fiesta Nacional del Chamamé. Emocionante, emocionante como pocas, la presentación de Nacha Roldán hace un ratito nada más allí en Corrientes, descollando como siempre, desparramando su arte en el Sosa Cordero. Realmente siempre verla y escucharla a Nacha Roldán emociona, ¿no? Y bueno, con ese relato sobre su infancia en Corrientes, ¿no? Porque bueno, ella creo que tenía un año cuando sus padres la llevaron de Formosa a Corrientes, así que está muy muy vinculada a la música correntina, al chamamé y bueno, por supuesto, a toda la idiosincrasia de la región. Y se viene Cosquín. Este fin de semana arranca una nueva edición del Festival de Folclore allí en el Valle de Punilla. Y la invitación, por supuesto, está hecha a seguir estos festivales a través de Nacional Folclórica en dúplex con nuestra AM, ¿sí? 870 para todo el país. Ustedes saben que hasta las 3 de la madrugada, momento en el que irrumpe el diario nacional por estos lados, pueden seguir la Fiesta Nacional del Chamamé a través de la Folclórica y Radio Nacional AM 870 todos los días, y a partir del próximo fin de semana la fiesta de Cosquín, el Festival Nacional de Folclore de Cosquín, y así con los festivales que se vayan viniendo. Hay una grilla muy pero muy interesante en lo que a transmisión de festivales se refiere, para que estés donde estés puedas sentirte parte de estas fiestas populares que reflejan todo lo nuestro. Recorro el país, recorro la República a través del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, por ejemplo, en Córdoba, en este momento, el cielo está algo nublado. ¿Cómo se presenta este arranque de jueves? Con 23 grados 7 décimas de temperatura, 80% la humedad y el pronóstico indicando 36 grados de máxima. Hoy con cielo parcialmente nublado. Sí, sí, ¿te parece mucho 36? Bueno, para mañana se habla de 39 grados de máxima por Córdoba, con algunas tormentas a partir de la tarde que traerían alivio hacia el fin de semana, porque para sábado y domingo las máximas no superarán los 34 grados por Córdoba. El abrazo bien fuerte a todos los amigos y amigas de LRA7. Me voy a Radatili, provincia de Chubut, a los pagos de nuestra querida Olga. 26 grados 9 décimas la temperatura en este momento, con el cielo ligeramente nublado. 32 grados a la máxima pronosticada para hoy por Radatili, con cielo parcialmente nublado. En San Luis, ahora el cielo está ligeramente nublado también. 21 grados 9 décimas la temperatura, la humedad 80%. 35 grados la máxima pronosticada para hoy por San Luis, con algunas tormentas anunciadas a partir de la noche. Y en Gualeguaychú, 28 grados 4 décimas, la actual 62% de la humedad, máxima prevista para este jueves, 34 grados. 25 grados la temperatura en Capital Federal y alrededores, 71% la humedad, cielo mayormente nublado, 33 grados la máxima prevista para hoy, con algunas lluvias previstas en esta madrugada. Para mañana viernes, cielo parcialmente nublado con tormentas a partir de la noche, indica el pronóstico, 25 la mínima, 33 grados la máxima. Para el sábado, lluvias aisladas durante la mañana con una mínima de 24 grados y una máxima de 33 también. Y para el domingo se espera cielo algo nublado con una mínima de 23 grados y una máxima de 33. Hablaba de Gualeguaychú, lo saluda Antonio, que nos está escuchando por allí, como siempre presente, desde nuestra LRA42. Hola Sonia, querida amiga, ¿cómo estás? Gracias por estar siempre, abrazo fuerte, saludos ahí a todo el equipo. Antonio, un abrazo también para vos. Gracias, gracias por acompañarnos. Sonia, genia, acá sigo con tu compañía tan agradable de la madrunoche, después del placer chamamecero y antes de chelo. Así es la nacional en el país y en el mundo. Gracias, abrazos amiga, buena tarea. Ara Mimbi, nuestra amiga de Paraná. Mirá que está prendida a la programación de Radio Nacional permanentemente, ¿no? Le pegó con la fiesta nacional del chamamé a nuestro diario y después, por supuesto, con el chilo allá desde la Antártida. Ayer nos estuvimos contactando con el chilo. Realmente está viviendo una experiencia tremenda, única. Con el panorama desde LRA 36 en nuestra radio nacional allí en la Antártida Argentina. Gracias, Ara. Un abrazo fuerte, fuerte, fuerte para vos también. Saludos, Sonia, que tengas una buena madrunoche. Desde San Luis soy Mario. Me encanta cómo pegó lo de la madrunoche. Me encanta, Olguita. Olguita desde Radatili fue la ideóloga. Levántate, suspira, sonríe. Y sigue adelante. Si luchas por lo que quieres, tarde o temprano llegará. Mario. Mario desde San Luis. Si supiera lo oportunas que son las frases de Mario, ¿no? Según los momentos en los que las envía. Levántate. Suspira. Sonríe y sigue adelante. Gracias. Vino muy bien. Un abrazo. Un abrazo, Mario. Adelante, más adelante y más adelante todavía. Abrazos al alma, dice Olga desde Villa Radatili, hablando de la amiga, allí apareció. Gracias. Un beso, Olguita. Que tengas un gran día y claro, siempre para adelante. Mira para atrás, ni siquiera para tomar envión. Hola, amiga de las madrugadas. Es un placer infinito escucharte, sabiendo que estás muy bien y gustoso, sabiendo que estás acompañado de los que trabajamos de noche. Un abrazo. Juan, de General Rodríguez, allí en la provincia de Buenos Aires. Juancito, beso para vos. Muy, pero muy buenos días a nuestra querida Sonia. Siempre haga frío, haga calor, llueva o truene, ahí estás. Olga, de General Pacheco. Gracias, Olguita, incondicional. Vos. Hola, buenas, ¿cómo andan? Espero que todo bien por aquí, ahora mejor. Se respira, Sonia y equipo, feliz jueves. Un abrazo y muchos besos. Mechi, nuestra amiga de Catamarca. Mechi, que tengas una hermosa madrugada. Hola, muy pero muy buena madrugada, querida Sonia. Ya estoy en sintonía, fuerza. Julio Mazo, cantando presente desde Santo Tomé. Allí en Corrientes, nuestro amigo que nos recibe a través de LRA 12. Muchísimas gracias, Julito. Siempre un gusto saberte por ahí. Presentes que llegan desde todos los rincones de la patria. Eso es maravilloso. Gracias infinitas por ser parte de este diario nacional una vez más y por darle sentido. Y hablando de rincones de nuestra patria, nos vamos a Cruz del Eje porque para abrir musicalmente nuestro diario de hoy, ubicamos a la cantora cordobesa Mary Murúa con esta zamba de Marta Mendicute. Que seas vos.
Ya no alumbre el candil arisco de mi corazón, Volvete a mi tierra, llévate mis coplas y cántalas vos. Volvete a mi tierra, llévate mis coplas y cántalas vos. Que mi cerro sepa como lo he sentido casi con dolor, temblando mis versos allá en la quebrada. Decíselo vos. Que alguien las entone de pie y cara al cielo, pero que seas vos, que alguien las entone de pie y cara al cielo, pero que seas vos. Estoy yo, que si se ha perdido mi canto en las sombras, perdurará en vos.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Ranking argentino de canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola, soy Marisa Di Giambattista. Junto a Cristina Villafañe formamos La Maroma Bariloche, grupo de música para niños, desde el año 2010, le canta a nuestra flora y fauna de la Patagonia. Queremos compartir con ustedes esta canción para conocer y valorar a nuestra hermosa tierra.
Soy huichino, sepan todos, como yo, poquitos hay. Si me buscan, no me encuentran, porque estoy de aquí para allá. Por el agua o por la orilla, a que nadie me verá. Yo descanso a pleno día y a la noche a trabajar. Huichín, huichín, ¿por dónde andas? Huichín, huichín, ¿por dónde andas? Huichín, 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 es contigo siempre estar. A la oscuridad no temo, no me hace falta mirar, porque tengo mis bigotes que me ayudan a buscar. Poderosos son mis dientes, a ver quién quiere probar. Almejitas o cangrejos los trituro por igual. Huichín, huichín, ¿por dónde andas? Huichín, huichín, ¿por dónde andas? Huichín, 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 es contigo siempre estar. Lagos, ríos o lagunas, arroyitos del lugar. Voy nadando, voy buceando, no me canso de jugar. Viejas ramas de algún tronco, buena madriguera harán. Bien hechitas, cerca el río, si me quieren visitar. Huichín, huichín, ¿por dónde andas? Huichín, huichín, ¿por dónde andas? Huichín, 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 escondido siempre estás. Mi pielcita es tan bonita que me la quieren sacar. Por eso es que ya me queda poco sitio para habitar. Ando un poco preocupado, como yo poquitos hay. Que me cuiden, yo les pido que aquí me quiero quedar. Huichín, huichín, ¿por dónde andas? Huichín, huichín, ¿por dónde andas? Huichín, 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 escondido siempre estás. Soy huichín, 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 como yo poquitos hay. Que me cuiden, yo les pido que aquí me quiero quedar. Que me cuiden, yo les pido que aquí me quiero quedar.
Rack Ranking Argentino de Canciones.
El Diario de Nacional, con Sonia Ferraris, por la Radio Pública.
Faltan 4 minutos apenas para llegar a las 4 de la madrugada. Sobre Buenos Aires tenemos 25 grados de temperatura, 71% la humedad, un cielo mayormente nublado, pronóstico de lluvias durante lo que queda de la madrugada y 33 grados de máxima. Mientras tanto, en nuestro diario, otro título por ampliar. Registro de los testimonios de lesa humanidad. María José Sarrabairouse Oliveira, la antropóloga, se refirió hasta a esta investigación y recopilación del proyecto, agregando que uno de los objetivos es poder dejar registro de todas esas voces que no han sido grabadas y que en otros espacios no se conocen. La escuchamos a través de LRA 12 Nacional Santo Tomé.
Les cuento un poco. Yo soy investigadora del CONICET, soy antropóloga, trabajo hace ya muchos años en el programa de antropología política y jurídica, que es un programa, un equipo de la Universidad de Buenos Aires, y hace muchos años que trabajo también sobre el poder judicial en general, y mi tesis de doctorado estuvo centrada en el análisis del funcionamiento del poder judicial durante la última dictadura militar. A partir de esto, en los últimos años, comencé a trabajar sobre los procesos, digamos, los juicios de lesa humanidad, particularmente en los casos de, digamos, en las provincias de Corrientes y Chaco. Y a partir de esto es que surge este proyecto, este convenio que firma el CONICET con Memoria Abierta, con la Asociación Civil Memoria Abierta para dejar un registro audiovisual de los testimonios de los protagonistas de los juicios de lesa humanidad, ¿no? A ver, ¿por qué nos interesó armar este proyecto?
Sí.
Porque yo creo que, digamos, hay digamos, sin discutir lo que ha sido el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, cómo se ha desarrollado ese proceso, el lugar fundamental que ha tenido el activismo de los derechos humanos, yo creo que de alguna manera hay un discurso bastante porteñocéntrico, por decirlo de alguna manera, lo dice una porteña, sobre lo que ha sido este proceso, ¿no?
Sí.
Y en el caso de los juicios nos parecía que era muy importante recuperar el carácter local que tuvieron los juicios de lesa humanidad y también, digo, las características inclusive que adoptó la represión, digamos, durante la dictadura en las diferentes provincias. Entonces, claro, en este sentido nos interesaba dejar registro de los testimonios.
Ahí estaba la palabra de María José Serrabairouse Oliveira a través de Nacional Santo Tomé. Y hablando de Santo Tomé, hablando de Corrientes, todo tiene que ver con todos. Está el equipo del Chamamé escuchando el Diario Nacional a través de Nacional Resistencia. Así que desde aquí aprovecho y lo reitero, lo decíamos anoche. Excelente, excelente, compañeros, la transmisión. Gracias por acercarnos a lo que está sucediendo noche a noche en la Fiesta Nacional del Chamamé. Yo como oyente camino a la radio desde La Plata a la Ciudad de Buenos Aires. Todas las noches los disfruto, así que gracias, gracias por eso. Realmente son unos grandes profesionales y excelentes compañeros. Las cuatro noticias con Sandra Prado.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El presidente Alberto Fernández aseguró que cuando todos planteaban el apocalipsis, la economía crece. En este marco, el jefe del Estado afirmó que la sociedad argentina está muy lejos de sentirse frustrada. Destacó que a pesar del acuerdo con el FMI, no se frenaron proyectos, la economía crece, los puestos de trabajo aumentan, la ciencia y la tecnología tienen su presupuesto y a nadie que lo necesite le falta un plan social. Prevén que la sequía que genera el fenómeno de la Niña culminará a fines de febrero. Son estimaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca que al mismo tiempo pronostican 13 eventos de lluvias para los próximos 14 días de variada intensidad sobre el centro y el norte del país.
Datos del tiempo.
En San Fernando del Valle de Catamarca, cielo algo nublado, la temperatura 22 grados, la humedad 82%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está nublado, temperatura 25 grados, humedad 71%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional.
Te adelantamos las noticias del día. Informate con El Diario de Radio Nacional.
Noches, cara sucia de angelito con blue jeans, vende rosas por las mesas del boliche de Bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín.
quiere amanecer. La madruga un 6 de enero con la estrella del revés y tres reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chiquilín, dame un ramo de vas, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Valeame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí. Chiquilín.
Una de las cantoras de tango más importantes de nuestra historia. Allí la teníamos a María Graña abriendo la hora en el Diario Nacional con un tango de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer. Chiquilín de Bachín. Siete minutos han pasado de la hora cuatro. Damos la bienvenida, como siempre, a los que se van sumando, a los que entran en sintonía a partir de este momento. Bienvenidas, bienvenidos, buen día para los de las cuatro. Aquí estamos ya transitando la segunda hora de El Diario Nacional en este jueves 19 de enero de 2023. Agradecidos por tener la oportunidad, si no salió ayer, de volver a intentarlo en el día de hoy. Como decíamos en el comienzo de nuestro diario, hoy puede ser un gran día, ¿no? Esa ocasión especial que venís esperando y postergando desde hace tanto tiempo. No la desaproveches. Puede que sea hoy. Claro que sí, vamos por eso. Con Dalila Cáceres, a partir de este momento, en la puesta en el aire, nos quedamos haciendo el diario de Radio Nacional. Con cielo mayormente nublado sobre la ciudad de Buenos Aires, 24 grados 8 décimas, la temperatura no ha variado demasiado con respecto a la hora anterior, 72% la humedad, 1013 hectopascales la presión y el viento que proviene del noroeste a 18 kilómetros en la hora. 33 grados la máxima pronosticada para hoy, con lluvias aisladas durante la madrugada, luego cielo parcialmente nublado para llegar al viernes, también con cielo parcialmente nublado, una mínima de 25 y una máxima de 33. Conectadísimos en esta madrugada de jueves a través de nuestro WhatsApp 11-3-870-7485 y de la línea nacional, recibiendo voces amigas desde todos los rincones de la patria, 0810-222-0870. Abordando las últimas 24 horas en noticias, la agenda de lo que sucederá en este día que comienza a través de El Diario de Radio Nacional, con el trabajo mancomunado de todos los compañeros y colegas de cada una de nuestras emisoras en el país. Agradecíamos recién el mensaje que nos hacían llegar nuestros compañeros de LT12, allí Nacional Santo Tomé. Nos están escuchando y, por supuesto, el agradecimiento también por parte del turco Hassan, ¿no? Salvador Hassan, a todos los oyentes. Como mencionaba yo ayer, ¿no? Qué lindo es llegar a la radio, abrir el chat de Nacional aquí en Buenos Aires y escuchar, por ejemplo, que un oyente nos escribe de Bariloche, que otro lo hace desde Córdoba, uno desde San Luis, todos destacando la labor, el profesionalismo y sobre todas las cosas la cultura general de Salvador Hassan. Así que eso es maravilloso. El turco está agradecido por la generosidad de los oyentes y siempre digo, ¿no? Es de bien nacido ser agradecido. Cuatro y doce, ya, vamos a seguir adelante, ahora sí, mate en mano, nosotros por la segunda ronda, ya, desarrollando los títulos de tapa del Diario Nacional. En este caso, ustedes saben que desde hace algunos días estamos desarrollando y estamos siendo parte, ¿no?, haciendo historia, se puede decir, porque el Chelo Ayala, nuestro compañero de Nacional Buenos Aires, se encuentra en el continente blanco, ¿no? Y conduce el panorama nacional a través de LRA 36, Nacional Arcángel San Gabriel, desde nuestra Antártida y, bueno, por supuesto, el equipo soporte aquí en Nacional Buenos Aires, Mariana y toda la gente del servicio informativo. Y el Chelo está recolectando material, te digo, para que tengamos día a día, y eso realmente nos llena de orgullo porque muestra, de alguna manera, todo lo que se vive y cómo se vive allí en la Antártida. A propósito de ello, en la Antártida hay un vínculo cooperativo entre Argentina y Uruguay. El Chelo Ayala conversó con Alejandro da Silva Ferrao, quien es teniente de navío en la Armada de Uruguay y jefe en la Estación Científica Antártica Ruperto Elichiribeti, la ECARE, una estación científica de verano de Uruguay en Antártida, establecida el 22 de diciembre de 1997. En ese marco, Da Silva Ferrau destacó el vínculo que existe entre la ECARE y la base Esperanza y expresó: somos una estación, no una base, por lo que tenemos un apoyo logístico de ida y vuelta muy cooperativo del lado argentino. El vínculo y la cooperación de Argentina y Uruguay se ve en la Antártida, al igual que en el Río de la Plata, resaltó a través de Radio Nacional Arcángel San Gabriel Alejandro Da Silva Ferrau. Lo escuchamos.
Sin duda que nosotros estamos totalmente vinculados a Base Esperanza, por un tema de que hoy por hoy no tenemos ningún medio logístico como para que pueda venir hasta la zona, hasta la península antártica, sí hasta las islas, que ahora zarpó un barco el lunes pasado. Entonces, sin duda, nosotros ser una estación, no somos una base, algo grande. Sin duda que estamos muy vinculados a Base Esperanza, tanto con el jefe como con la tripulación. Ese apoyo logístico ha sido de ida y vuelta, ha sido muy bueno y muy cooperativo del lado argentino, ya sea para hacer agua, en el caso que ya no tenemos hoy por hoy independencia en ese sentido, combustible para los generadores, la parte de víveres, así que bueno, el vínculo y la cooperación de Argentina-Uruguay se ve acá en la Antártida, totalmente vecinos como allá, en el Río de la Plata.
Ahí estamos pisando suelo latinoamericano cuando pisamos la Antártida, Alejandro, eso está en el corazón de cada uno de los científicos que llega allí. Cuando hablamos de la Antártida en Uruguay, ¿estamos hablando de América Latina?
Sin duda, cuando nosotros venimos para la estación o para la base principal, que está en Isla Rey Jorge o Isla 25 de Mayo, sin duda que yo me siento como en Uruguay.
Claro.
Sin duda que me siento como parte nuestro, y bueno, y acá que está Argentina y Uruguay, digo, es como hablamos el mismo idioma. Uh-huh. No pasa lo mismo allá en Isla de Rey Jorge, que hay una base rusa, que sale otro idioma, pero bueno, acá sin duda que me siento muy cómodo, como si estuviera en el continente, la verdad sería eso.
Era la palabra de Alejandro Da Silva Ferrao, el jefe de la Estación Científica Antártica Ruperto Elichiribeti y teniente de navío en la Armada de Uruguay, charlando junto a Chelo Ayala y a Gustavo Campana en verano 2023 desde LRA 36. Y a propósito de nuestra nacional allí en Arcángel San Gabriel, vamos a seguir, ¿no?, día a día, madrugada tras madrugada, diario tras diario, conociendo toda la realidad de lo que allí se vive a través de los informes y de estas entrevistas que realiza nuestro compañero Marcelo Ayala, bueno, con Gustavo Campana y con todo el equipo de Nacional en este veranito 2023. Damos vuelta a la página ahora y proponemos escuchar a Valeria Carreras. En el caso de Lara San Juan, fui víctima del espionaje ilegal. La abogada de los familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan recordó que se conmemoraron el pasado domingo 5 años del reporte de espionaje que hicieron los allegados de los fallecidos. Desapareció el submarino, se había suspendido la búsqueda y esas familias eran maltratadas por el Estado porque les mentían. El primer reporte se hizo en una misa, recordó Valeria. El trabajo fue titánico. Ahora esperamos el resultado de la pericia que se hizo sobre las imágenes del hallazgo. Ya pudimos probar que a la jueza no le dieron la totalidad de lo encontrado y que estaba irregularmente custodiado. A su vez, Carrera reflexionó que en el caso de Lara San Juan fue víctima del espionaje ilegal, fue señalada por cuestionar al gobierno macrista y que dejó algunos trabajos particulares que tenía, pero no se arrepiente. La escuchamos a la abogada a través de Nacional Buenos Aires.
El trabajo ha sido titánico, es tremendo el trabajo, y ahora resta, para que la gente más o menos sepa, que estamos esperando, bueno, el resultado de la pericia, que se hizo sobre las imágenes del hallazgo. Esta querella cuestiona la edición de esas imágenes. Mm. Y ya pudimos probar que al juzgado no le, o a la jueza no le habían dado el total del material del hallazgo.
Bien.
El primer paso. El segundo paso que se probó es que estaba irregularmente custodiado. ¿Sí? Mm. No tiene cadena de custodia. Claro. Ahora, el tercer paso es ver cuáles fueron los archivos que no le dieron. Para lo cual hubo que hacer un exhorto, mandar a pedir, mediante traductor público, un oficio pidiendo a la empresa los crudos, es decir, todo, claro, todo el material de esa búsqueda, aunque sean más de 4.000 horas. Y bueno, en eso están abocados los peritos, luego de haber pedido los discos rígidos al Consejo de la Magistratura de la Nación, y le mandaron una computadora familiar.
Uh-huh.
¿Mm? Eso te indica que el Consejo de la Magistratura no quiere que sea esa pericia. Pero por suerte insistieron los peritos oficiales y el de parte, el nuestro, y lograron que les remitan al menos los discos para contener tal cantidad de imágenes que pesan.
En lo personal, y sin ganas de que pase por qué sé, algún relato donde uno se victimiza y en definitiva lo que está haciendo es cumplir con su conciencia, con lo que uno cree que por su escala de valores es su deber, pero para hablarle al hombre y a la mujer de a pie, ¿hasta dónde cuando uno enfrenta al poder real en cualquier circunstancia? En la tuya te tocó y también en una escala mucho más chica en el caso de Fernando, ¿qué se pone en juego en lo personal?
Yo separaría el caso de Fernando de esto, porque en este caso de Lara San Juan fui víctima de ese espionaje ilegal. Lo que sucede es que para mí era peor que se lo hagan a las personas a las que le habían arrebatado su ser amado. También un poco la estigmatización de la abogada acá, simplemente por señalar lo que había hecho el gobierno macrista.
Uh-huh.
Perdí muchísima vida social, perdí salud, pero porque me dediqué, me aboqué y tal vez, dejé algunos de los trabajos particulares que tenía y me quedé con los menos, ¿no?
Sí.
Pero no me arrepiento porque...
No, claro.
Es algo que decidimos en familia.
Ahí teníamos la palabra de la abogada Valeria Carreras, es la letrada representante de los familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan, recordando que el pasado domingo se conmemoraron 5 años del reporte de espionaje que hicieron los allegados de los fallecidos. Seguimos adelante, ahora nos vamos a Radio Nacional Viedma. Habló Orlando Carriqueo, referente de la coordinadora del Parlamento Mapuche de la provincia de Río Negro. Carriqueo desmintió la presencia de panfletos de la RAM en los incendios. El referente mapuche habló del incendio en El Hoyo, provincia de Chubut, y de los supuestos panfletos de la resistencia ancestral mapuche, así como también de los avances alcanzados en la mesa de diálogo propuesta por el gobierno nacional. Lo escuchamos a Carriqueo en diálogo con nuestros compañeros de LRA2, Radio Nacional Viedma.
Lo que ha salido también es que Infobae y La Nación han tomado esa noticia, esa circulación como cierta, ¿no? Y lo han publicado en sus ediciones, que después corrigieron, pero la verdad es que es grave porque marca claramente una operación que intenta dar por tierra con una difícil mesa de diálogo que estábamos llevando integrantes del pueblo mapuche con el Estado para resolver el conflicto de Mascardi. Ahí está la realidad y por qué algunos sectores que quieren dinamitar todo tipo de acuerdo y diálogo utilizan este método, que lo vienen haciendo hace rato, porque cada vez que se instalaba la posibilidad de un diálogo, un acuerdo con las comunidades, aparecía algún incendio, inmediatamente era endilgado al pueblo mapuche, ¿no? Nosotros ya en el incendio del Hoyo del año pasado, de Chubut, que costó una vida y un montón de casas destruidas, una situación muy muy trágica, esa misma denuncia la hicieron tres referentes políticos del nacional, ¿no? Pichetto, Tinelli y Bullrich. Nosotros denunciamos esa situación, denunciamos que esa falsa denuncia lo que buscaba era estigmatizar al pueblo y generar un clima de violencia racial, algo que no prosperó en la justicia, como no prospera en nada de lo que nosotros denunciamos. Pero esto que ocurrió ayer tiene el mismo sentido por parte de la derecha y, por supuesto, como decía Natalia, claramente nosotros resguardamos el territorio, por eso lo defendemos de la minería, del extractivismo, de el negocio inmobiliario. Para nosotros, por supuesto que es importante las plantas, porque ahí está la buena, la medicina, hay animales, es decir, está alejado de la realidad que nosotros vayamos a hacer ataques incendiarios, porque lo que intentamos siempre es resguardar el territorio de estas situaciones.
Ahí teníamos la palabra de Orlando Carriqueo, referente de la coordinadora del Parlamento Mapuche de la provincia de Río Negro. Nos vamos a Córdoba ahora, porque el INTA Córdoba amenaza con sancionar a un ingeniero por fomentar la agroecología. César Gramaglia es ingeniero agrónomo y miembro del INTA de Villa Dolores y tiene abierto un sumario por plantear que se puede producir cultivos sin aplicación de pesticidas, tras lo cual hizo referencia a su situación a través de LRA 7 Nacional Córdoba. Lo escuchamos.
Esta situación tiene una historia larga, porque nace por allá a mediados del año 2018.
Ajá.
Cuando esta persona asume la autoridad máxima del INTA Córdoba, e inmediatamente, al poco tiempo de hacerse cargo, ya comienza a censurarme, a perseguirme ideológicamente. Tengo un claro ejemplo. En agosto de ese año, del 18, me invitan a formar parte de un comité técnico a través de un convenio binacional con Bolivia, que consistía en viajar a ese hermano país latinoamericano para desarrollar una actividad agroecológica. Y desde el Centro Regional Córdoba me lo ha prohibido, sin ningún tipo de motivo. El único motivo era que íbamos a arengar, si quiere, a promocionar otro tipo de agricultura, ¿se comprende?
Sí.
Sí. Y después te puedo dar otro ejemplo. En marzo del año 19, el INTA lanza un curso virtual de agroecología. El INTA, estoy hablando, no Greenpeace o una asociación ambientalista de Sierras Chicas. Y el coordinador, Roberto Cittadini, un legendario y con mucho prestigio de nuestra institución, me invita a formar parte del equipo de docentes y desde Córdoba también lo prohíben.
Claro.
¿Se entiende? O sea, no tiene ningún derecho esta persona, porque aparte el INTA ha destinado tiempo y sobre todo recursos económicos para formarme.
Exacto.
En agroecología. ¿Sí?
Sí.
Yo tuve la oportunidad de cursar un posgrado en agroecología a través de la Universidad Nacional de La Matanza. Integro además, Fabiana, una red de agroecología, la REDAE, que es un espacio de nuestra institución, integrado hoy por unos 200 profesionales, que algunos trabajan en el área de investigación y otros, como el caso mío, colaborando, acompañando a aquellos productores que deciden cambiar de modelo de producción.
Era la palabra de César Gramaglia, ingeniero agrónomo y miembro del INTA de Villa Dolores en la provincia de Córdoba, que tiene abierto un sumario por plantear que se pueden producir cultivos sin aplicación de pesticidas. La amenaza con sancionar a un ingeniero por fomentar la agroecología, puntualmente, es el título importante de esta información. De Córdoba nos vamos a Resistencia y hablamos de las escasas aguas que están por secar el río Santa Lucía. Norberto Villordo, quien es el intendente de la localidad correntina de Santa Lucía, habló de los inconvenientes que genera la continuidad de la sequía, diciendo que la situación es alarmante. Y el río Santa Lucía, que nace en la Laguna Iberá, está a punto de cortarse, hecho que afecta a la principal atracción turística del lugar, que es el balneario. Escuchamos la palabra del intendente Norberto Villordo en diálogo con nuestros compañeros de LRA 26, Radio Nacional Resistencia.
La situación es alarmante. Estamos viviendo una situación realmente muy atípica, que los que tienen muchos años, los lugareños, no han conocido una situación semejante a esta gran sequía que estamos pasando. El río Santa Lucía, que es un río interior de corrientes que pasa por varias localidades, que tiene su nacimiento en lo que es la Laguna Iberá, realmente está a punto de cortarse. Nosotros, uno de los principales atractivos que tiene Santa Lucía es precisamente el balneario municipal que tenemos, de una gran extensión de arenas blancas, y el río por supuesto dando sus virtudes, digamos. Pero realmente el año pasado ya tuvimos una situación similar, pero la de este año realmente es muy, muy, muy desesperante. Realmente el río está por cortarse en varios tramos, prácticamente no corre el agua, simplemente se puede cruzar caminando, y el agua no supera el tobillo de una persona, o sea que realmente estamos hablando de una situación extrema.
Intendente, ¿cómo está afectando esto a la población?
Y en cuanto a lo turístico, que siendo Santa Lucía uno de nuestros principales, digamos, eventos que tenemos acá en la zona y atractivos naturales que tenemos acá en la zona, nos afecta bastante, digamos, sobre todo esta temporada veraniega, digamos, que muchas personas eligen Santa Lucía para venir a pasar un fin de semana, a disfrutar de la playa, a disfrutar del balneario, que este año hemos hecho una gran inversión con baños para hombres, mujeres, mejora del tema del camping, iluminación para las horas nocturnas, digamos, para eventos nocturnos. Y bueno, realmente nos afecta mucho, y por supuesto que también afecta a todo el comercio local, que siempre en esta temporada es un aliciente, digamos, la visita a la gran cantidad de personas que tenemos.
Era la palabra del intendente de la localidad correntina de Santa Lucía, Norberto Villordo, en diálogo con nuestros compañeros de LRA 26 Nacional Resistencia.
Te adelantamos las noticias del día. Informate con El Diario de Radio Nacional.
En la República Argentina, alto en el diario, paseo por el país, me voy a Ushuaia, al fin del mundo, donde todo termina, donde todo comienza. 9 grados 2 décimas, por allí la temperatura, la humedad 76%, el cielo está totalmente despejado. Y el pronóstico está indicando lluvias aisladas para hoy a la noche, con una temperatura máxima de 20 grados por Ushuaia. Un abrazo bien fuerte a quienes nos escuchan a través de nuestra LRA 10. En Rosario, provincia de Santa Fe, en este momento el cielo está ligeramente nublado, 21 grados 7 décimas la temperatura, la humedad 92%, y para hoy se anuncia una máxima de 36 grados con cielo parcialmente nublado. Para mañana en Rosario, tormentas aisladas a partir de la tarde. Pero antes, calorazo con 38 grados de máxima. En Viedma, Río Negro, 19 grados dos décimas, la temperatura, la humedad 91%, cielo totalmente despejado. Máxima prevista para hoy también 36 grados con tormentas aisladas anunciadas hacia la noche por la capital rionegrina. Saludos por allí a los compas de LRA2. En Córdoba, capital, 23.7 la actual, 81% la humedad, cielo mayormente nublado, 36 grados también la máxima pronosticada para hoy. Y en la ciudad de Buenos Aires, cielo algo nublado, con una temperatura de 24 grados 8 décimas. Mensajes que siguen llegando a través de nuestro WhatsApp en esta madrugada de jueves, ya 19 de enero. Buenas madrugadas, Sonia y audiencia, próspero jueves y bendiciones para todos. Luis desde Godoy Cruz, allí en la provincia de Mendoza. Un abrazo bien fuerte a nuestro querido amigo. Muy buen día, Sonia bonita, soy Marga, te deseo siempre lo mejor y te regalo una petite frase. Un corazón grande se llena con muy poco. Abrazo grande. Margarita, me la guardo. Gracias, gracias de corazón. Nuestra querida amiga del Alto Valle, allí en General Roca, provincia de Río Negro. ¿Cómo venimos en la Patagonia? Abrazo fuerte para Olguita de Radatili. Saludos a Mario de San Luis, nos dice. Ya había advertido la adopción. Me encanta la selección de frases que nos regala noche a noche. Uno a una va creando simpatías entre los oyentes y de alguna manera espera se comuniquen. Vos, el cordón conductor, ¡te queremos! ¡Qué lindo esto! Es verdad, Olga, muchos ya acuñamos tu madrunoche. Y bueno, nuestro querido Mario es uno de ellos. Y sus frases motivadoras creo que son también, ¿no? Un buen estímulo en nuestro diario. Ya es parte de los títulos de nuestro diario, Mario con sus frases. Un beso grande. Hola, buen día, Sonia Cristina, muy buenas madrugadas, feliz jueves, gracias por acompañarme cada madrugada, saludo cálido y bien norteño el sereno Ramón Adán Palacios, cantando presente desde Tartagal, allí en la provincia de Salta. Juan, nuestro amigo de General Rodríguez, allí en la provincia de Buenos Aires, también. Hola, amiga de las madrugadas, un placer infinito escucharte y sabiendo que estás muy bien. Gracias por la compañía de siempre. Juancito, un placer saberte por allí. Buen día, Sonia querida. Hay que hacerle escuchar esto a la calle y Alberto. A ver si logran que Pepín venga a rendir cuentas. Abrazo, Claudio, desde Salta. Y bueno, había mencionado algo también acerca de Pepín Rodríguez, Juan, ¿no? Con respecto a esta nota que escuchábamos hace un ratito desde Radio Nacional Arcángel San Gabriel, ¿no? Con Alejandro da Silva Ferrao, el teniente de navío en la Armada de Uruguay. Y bueno, por supuesto, nuestros oyentes enseguida recordaron que todavía Pepín Rodríguez sigue sin rendir cuentas, ¿no? Asilado allí en Uruguay. Rodolfo canta presente desde Rosario. Feliz jueves para todos. Agradeciendo la compañía, nos dice Rodo. Gracias, gracias por sumarte también a nuestro diario de jueves. 4:37. Ahora sí, doy vuelta a la página. Se vienen los acontecimientos importantes, hechos que se sucedieron un día como hoy, 19 de enero. Por ejemplo, mira, haciendo un poco de historia, allá por 1817, un día como hoy, da comienzo en la región de Cuyo el cruce de los Andes por parte de las fuerzas patrióticas dirigidas por el general San Martín para llevar a cabo la expedición libertadora de Chile. Travesía que concluyó el 8 de febrero del mismo año, de 1817. Por otra parte, un día como hoy, allá por 1851, a la edad de 45 años, muere en Montevideo el escritor y poeta argentino José Esteban Echeverría, precursor del romanticismo rioplatense y autor de los clásicos La cautiva y El matadero, ¿no?, que muchos hemos leído en nuestros tiempos escolares. En 1952, Lanús se convierte en el primer equipo de fútbol argentino en jugar en Turquía. Fue en la victoria ante el Fenerbahce por 2-1 en un amistoso disputado en Estambul. Entre 1951 y febrero de 1952, el equipo Granate realizó una gira en la que jugó 11 encuentros en ciudades de Portugal, Turquía, Italia, Bélgica y Alemania, con un saldo de 4 victorias y 7 derrotas. Gira Granate entonces a partir de un 19 de enero, allá por 1952. Así que bueno, vale el recuerdo, ¿no?, para todos los hinchas del Granate. En 1809, un día como hoy, otro que hemos leído en la escuela, por Dios, nace en la ciudad de Boston el escritor y poeta estadounidense Edgar Allan Poe, considerado un maestro del relato breve y de los géneros policial y de terror. También se le reconoce su contribución al desarrollo de la literatura de ciencia ficción. También, un día como hoy, esto hay que destacarlo, en 1943 nace en la ciudad de Port Arthur la cantante de rock y blues Janis Joplin, considerada como una de las más influyentes artistas de la historia del rock and roll, junto con Jimi Hendrix, Jim Morrison y Kurt Cobain, entre otros. Forma parte del club de los 27, como se llama la lista de 20 grandes artistas fallecidos a la edad de 27 años. Hoy, además, es el Día del Trabajador Cervecero y se celebra en esta fecha en recuerdo de la creación de la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines, la FATCA, creada el 19 de enero allá por 1936, así que muy feliz día a todos los trabajadores cerveceros. Y hay que destacar otro acontecimiento que tiene que ver con esta fecha y con nuestra música, con nuestras raíces, con nuestra idiosincrasia. Porque el 19 de enero de 1954 nace Omar Ramón Merlo. Monchito Merlo, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, heredando el nombre de su padre, Ramón Merlo, el cambacito de las tres hileras. Siguiendo los pasos de su padre, es también intérprete de acordeón de tres hileras y compositor de música del litoral. Así que felices 69 para Monchito Merlo, a quien escuchamos en el Diario Nacional con la chamarra bailantera.
Tarde se va muriendo, se termina la semana, la tarea está cumplida y con ella la jornada. Los pesitos que he ganado ya los disfruté gastando en comprarme pinzas nuevas que esta noche iré estrenando. Mataron chatas y algunos carros, gente a caballos y otros de a pie. A la bailanta van tempranito, que en un ratito también yo iré. Allá me espera una linda guaina, es el lucero de mi querer. Abrazaditos hoy bailaremos, chamarra, polca, si llámame. Abrazaditos hoy bailaremos, chamarra, polca, si llámame. Va a estar el baile, hay en el aire un clima de fiesta. Se escuchan los comentarios, que habrá jolgorio hasta que amanezca. Los pesitos que he ganado ya los disfruté gastando en comprarme pilchas nuevas, esta noche iré estrenando. Pasaron chatas y algunos carros, gente a caballos y otros de a pie. A la bailanta van tempranito, que en un ratito también yo iré. Allá me espera una linda guaina, es el lucero de mi querer. Abrazaditos hoy bailaremos, chamarra, polca, si llámame. Abrazaditos hoy bailaremos, chamarra, polca, si llámame.
Nacional. Radio Pública y Federal. Temporada 2023.
Una mañana te despertás y estás en la Antártida. Al principio no entendés nada, pero enseguida te das cuenta que hasta ahí te llevó Radio Nacional. Porque por primera vez transmite el panorama nacional de noticias desde LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, durante todo enero, de lunes a viernes, de 6 a 7, desde la Antártida, Argentina. Escuchalo, sé parte de este momento histórico de nuestra radio nacional y sus 49 emisoras uniendo al país, haciendo una Argentina federal. La radio pública deja su marca en tu vida. Radio Nacional, marca país.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Nacional, todo el año.
Verano
2023.
La radio pública.
He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar, y sé que últimamente apenas he parado.
Allí estaban Valdivia, Bumburis, Cardiel, Andreu. Qué lindo recuerdo con los héroes del silencio en nuestro diario desde el segundo álbum de la banda Senderos de Traición. Los teníamos con Maldito Duende. Faltan apenas 11 minutos para llegar a las 5 de la mañana y nosotros por aquí seguimos, mate en mano, por supuesto, desarrollando los títulos de tapa del diario Nacional de este jueves 19 de enero de 2023. En este caso, desde Radio Nacional Resistencia, porque en Chaco comienzan las actividades de las escuelas de verano. Se van a llevar a cabo del 30 de enero al 17 de febrero en 133 sedes y está destinada a niñas, niños, adolescentes y jóvenes con actividades educativas, culturales, recreativas y deportivas en las escuelas, en los clubes y en los polideportivos correspondientes a las que se refirió el director general de Políticas Socioeducativas y Diversidad de Género, Santiago Sánchez, quien sostuvo que las escuelas son para todos los niveles, incluido el superior, y está abierta la inscripción en forma presencial o de manera online. Lo escuchamos a Santiago Sánchez en diálogo, decíamos, con nuestros compañeros de LRA 26 Nacional Resistencia.
Es una propuesta que está abierta para todos los estudiantes de todos los niveles educativos, desde el nivel inicial hasta los que están finalizando el nivel secundario, incluso los que estén iniciando el nivel superior. La inscripción está abierta desde el día de ayer a través de un formulario online, o también pueden acercarse presencialmente a las sedes dispuestas en cada una de las localidades de la provincia del Chaco.
¿Y es para todos los niveles, desde inicial, primario, secundario?
Exactamente, es abierta a todos los niveles educativos, es totalmente libre, es también gratuita la inscripción. Cualquiera de los chicos y chicas jóvenes que quieran acceder a la escuela de verano pueden inscribirse. Las actividades que hay para realizar son bastante variadas, tienen que ver con actividades recreativas, actividades deportivas, actividades artísticas y también actividades de educación social y cultural.
¿Los docentes que van a ser parte de esta escuela de verano son los docentes habituales o son también otras disciplinas que se han incorporado?
Sí, los docentes que están involucrados en las sedes de la escuela de verano pertenecen a los proyectos educativos que forman parte del Ministerio de Educación, como son, por ejemplo, los centros de educación física, los proyectos de danza y teatro, los proyectos artísticos que hay en algunas localidades, algunos proyectos de acompañamiento pedagógico que también están en vigencia desde hace varios años y que, bueno, se involucran en la escuela de verano a partir del... se renueva su contratación a partir del 1 de enero y continúan trabajando en la escuela de verano durante el mes de enero y febrero, ¿cierto?
Era la palabra de Santiago Sánchez, director de Políticas Socioeducativas y Diversidad de Género, ¿no?, en la provincia de Chaco, refiriéndose a las actividades de las escuelas de verano que se van a llevar a cabo entre el 30 de enero y el 17 de febrero en 133 sedes. De Nacional Resistencia nos vamos a LT11, Nacional Concepción del Uruguay, porque habló Marcelo Richard, el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios. Dijo que el gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, tiene la decisión de intervenir en toda la extensión de la ruta provincial 39 con una obra de mejoras. Y agregó, estamos llevando adelante un plan de obras muy importante en todas las áreas. Lo escuchamos a Richard, decíamos, en diálogo con los compañeros de LT11, Concepción del Uruguay.
El acceso norte ya es un hecho, ya está la licitación y estamos ya muy avanzados con todo ese proceso. Si bien, por supuesto, Vialidad no forma parte de mi cartera directamente, pero sin duda que uno de los principales por ahí actores para mejorar las condiciones de todas las rutas y los caminos terciarios, sobre todo en la provincia. La ruta 39 también había sido una decisión del gobernador de poder hacer una intervención completa de toda la ruta, y esto seguramente una visita que está programada del gobernador a la ciudad de Concepción del Uruguay seguramente que va a establecer esos plazos y un anuncio sobre esta particular obra y tan necesaria para toda la región.
Era el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard, desde Nacional Concepción del Uruguay. Nos vamos a Salta ahora y escuchamos a Sergio Levy, senador nacional por el Frente de Todos. El Partido de la Victoria definirá la estrategia electoral el 10 de febrero. Desde el Partido de la Victoria salteño convocan a un congreso el 10 de febrero para definir las estrategias electorales de cara a las elecciones de este año. El funcionario habló del tema. Lo escuchamos.
Nosotros estamos convocando para el día 10 de febrero el congreso del partido. Ahí vamos a organizar nuestra comisión de acción política y a partir de ahí vamos a ir viendo cuál va a ser la estrategia electoral, ¿no? Pero se fueron acortando los tiempos y vamos a empezar a definir esta situación, ¿no?
Pero por lo menos hubo algún diálogo, aunque sea informal, más allá de la decisión que finalmente tome el partido.
Sí, con todos. Estamos teniendo mucho diálogo con Emiliano Estrada, Zapata, con gente del gobernador, con gente de otros partidos, con gente de partido del Frente de Todos, diferentes opiniones, por ahí algunos partidos, dirigentes quieren que salgamos solos, otros que armemos un frente electoral provincial. La verdad es que ahora van a empezar los momentos de definición, ¿no? Así que, bueno, estamos abiertos al diálogo con todos y por eso te digo, el que va a terminar decidiendo siempre va a ser el Congreso que como casi primicia, el 10 de febrero va a ser convocado en Salta Capital o en los alrededores, ¿no?
Era la palabra del senador nacional por el Frente de Todos, Sergio Levy, en diálogo con nuestros compañeros de LRA4, Radio Nacional Salta. Y arrancó en Madrid la edición 2023 de la Feria Internacional de Turismo. El mayor encuentro de esta industria a nivel mundial se desarrolla hasta el 23 de enero en la capital de España y medirá por primera vez su huella de carbono en el marco de una apuesta al impulso de turismo sostenible que va a ser el eje de muchas de sus acciones, de sus contenidos y de sus actividades. Desde allí, el periodista de la Radio Pública, Ricardo Ceronero, dio detalles sobre el importante stand que representa nuestro país y la delegación argentina que participa de esta feria, que está integrada por 190 referentes entre el sector público y privado. En diálogo con la Radio Pública, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lamens, que estuvo presente en el evento de apertura, consideró que se trata de una feria muy importante, donde Argentina tiene mucho para contar.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy contento porque, bueno, es una feria muy importante que vuelve con mucho vigor después de la pandemia y Argentina tiene mucho para contar de todo el trabajo que hizo durante este tiempo, pero también de lo que viene y de la gran expectativa que tenemos para este 2023.
Si quieren le paso el retorno, estamos Chelo. Chelo ya está en vivo desde la Antártida en este momento. Son las 6:30 de la mañana. Estamos de 6 a 7 en vivo.
Bueno, un abrazo para todos en Argentina. Hoy tenemos un día muy, muy movido, así que seguramente seguiremos hablando en el transcurso del día.
Ahí teníamos la palabra en diálogo con la Radio Pública de Matías Lamens, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, presente en la edición 2023 de la Feria Internacional de Turismo en Madrid, capital de España. Estamos a 3 minutos apenas de las 5 de la mañana y para cerrar la hora vamos a escuchar desde San Luis a Ivana Carriza, jefa de estadísticas hospitalarias, porque en San Luis, en la segunda semana del año 2023, se registraron 242 nuevos casos de coronavirus. La palabra de Carriza a través de Nacional San Luis.
Te puedo contar que en esta última semana tuvimos 242 casos positivos de los 555 procesos que se llevaron a cabo. Hubo 5 fallecidos, todos mayores de 80 años. La mayor cantidad de casos fueron en San Luis y Villa Mercedes. Y bueno, no sé qué otra cosa querés que te pueda llegar a contar. Nos parece importante que no nos tenemos que descuidar de este tema porque puede haber un aumento de casos. Debemos seguir reforzando el tema de vacunación, sobre todo en los niños, antes de que empiecen a la escuela, que tendrían que vacunarse 15 días antes para estar inmunizados, o sea que tendríamos estos últimos días de enero y los primeros 15 de febrero para aprovechar hacer la inmunización de estos chicos, así ya empiezan las clases con la inmunidad para que la vacuna sea efectiva. En esta última semana tuvimos un 64% menos de casos que la semana anterior y bastantes menos que en las últimas 2 semanas de diciembre, que las de diciembre pueden haber sido por los encuentros sociales como el haber ganado la Copa Mundial, la Navidad, Año Nuevo, todos esos encuentros hacen que los casos aumenten, ¿no es cierto?
La jefa de estadísticas hospitalarias de San Luis, Ivana Carriza, ¿no? Y el reporte del aumento de casos de coronavirus en la provincia. 5 de la mañana, noticias con Sandra y seguimos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Fernando Báez Sosa fue recordado con una ceremonia interreligiosa al cumplirse 3 años de su asesinato. El acto tuvo lugar en la ciudad de Dolores, donde se desarrolla el juicio oral por el homicidio del joven. Estuvieron presentes más de 2.500 personas que reclamaron justicia, mientras que por redes sociales se lo recordó con el hashtag Hoy es Fernando. Los bonos soberanos en dólares subieron más del 7%, fue tras el anuncio del ministro de Economía Sergio Massa de recompra de deuda pública por más de 1.000 millones de dólares. Así, el riesgo país se dio un 4% hasta alcanzar los 1.807 puntos básicos.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Corrientes el cielo está despejado, temperatura 25 grados 6 décimas, humedad 81%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo algo nublado, la temperatura 24 grados 8 décimas y la humedad 72%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
En Radio Nacional es tu verdad, tu identidad es mucho más. En Nacional.
Te adelantamos las noticias del día. Informate con El Diario de Radio Nacional.
Tu cabeza está llena de ratas. Te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo el futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso. Mi ametralladora está llena de magia, pero soy
solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada y mi amor me corta la cara, porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. No para, no. Yo no tengo fechas para recordar, mis días se gastan de par en par, buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío es mejor ni nacer, las de calor se escoge, matar o morir, y así nos hacemos argentinos. Nos tildan de ladrones, maricas, falopes. Sumergieron a un país entero, pues así se roba más dinero. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades. El tiempo no para. No para. No, no, no.
Allí teníamos a Bersuit Vergarabat con Daniel Suárez en la voz, abriendo la hora. En el diario nacional, el tiempo no para. Pasaron 7 minutos, ya de las 5, damos la bienvenida a los de las 5, claro, buen día, arriba todo el mundo, bienvenidas, bienvenidos, llegó el jueves ya 19 de enero del año 2023, ahora sí, con toda la energía, con toda la fuerza, de una manera totalmente diferente a como solemos despertar a los amigos de las 4, ¿no? Ahora con un poquito más de estridencia. Arriba todo el mundo. De a poquito vamos llegando al viernes, palpitando ya el fin de semana. Muchos descansando, disfrutando de sus vacaciones en esta segunda quincena del mes de enero. Otros de a poquito reacomodándose a la rutina. Algunos esperando que llegue. falta todavía para que llegue febrero, falta todavía para que nos llegue el receso a algunos, pero lo cierto es que una vez más el Diario Nacional nos aúna, nos reencuentra y nosotros lo celebramos, lógicamente. Como siempre, en estos días nos acompañamos y a quien por allí enciende en este momento la radio, después de sus vacaciones, después de retornar del descanso y espera escucharlo a Claudio, les contamos que durante todo el mes de enero Claudio César Orellano conduce Verano 2023 El Regreso en las tardes de Radio Nacional de 18 a 20. Según nos prometió, volverá a nuestro diario a partir del mes de febrero. Pero viste, qué sé yo, por ahí se ceba, deja de ser vampiro y empieza a vivir de una manera normal y bueno, y no, nos abandona. Ojalá que no. Creo que Orellano es un hombre de palabra, así que seguramente pronto estará regresando a la conducción de El Diario Nacional. Mientras tanto, nosotros por aquí, como dice él, bancamos la parada, lógicamente, hasta las 6 en este arranque de jueves, como decíamos, 19 de enero, que se presenta sobre la ciudad de Buenos Aires con cielo ligeramente nublado. 24 grados 6 décimas, esa es la temperatura, la humedad 72%, la presión 1013.3 hectopascales, hay viento del noroeste a 9 kilómetros en la hora. Y el pronóstico está indicando 33 grados de máxima con algunas lluvias aisladas. Todavía luego cielo parcialmente nublado. Para mañana viernes se esperan tormentas a partir de la noche, con una mínima de 25 y una máxima de 33. Y para sábado y domingo, 23, 24 grados de mínimas con 33 de máxima, con algunas lluvias aisladas a partir de la mañana del sábado. Pero bastante equilibrada, ¿no? Viene la cuestión en materia de temperaturas en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos hasta el próximo domingo inclusive. En un ratito sigo paseando por el país, actualizo datos del tiempo en tu lugar, en tu ciudad, allí donde quiera que estés. 11-3870-7485, mientras tanto, nuestro WhatsApp, la línea nacional para dejar grabados desde todos los rincones de la patria, 0810-222-0870. Y pasando páginas en nuestro diario, me encuentro, como siempre, en esta parte, con el suple de deportes. Y a propósito, quien llega para acercarnos toda la información en materia deportiva es nuestro compañero de relatores, Pasión Nacional, Lautaro Villamor. Hola, Lauti, buen día. Adelante, te escuchamos.
Hola, Sonia. Gran abrazo para vos, para toda la audiencia en el Diario Nacional, en la radio pública. Con Cristiano Ronaldo festejó Marcelo Gallardo sus 47 años. Recordemos, el jueves va a dirigir al Real Season frente al Paris Saint-Germain. Justamente en este equipo, en el Real Season, va a estar el astro portugués. Lindo encuentro, por cierto. Hablamos del fútbol local, Boca Racing, Racing Boca. Este galardón que va a poder contar como título nacional, que va a sumar una estrella. Boca accedió por ser el ganador de la Liga Profesional del 2022 y Racing por ser el campeón del Trofeo de Campeones justamente del año pasado. Bueno, Maxi Morales espera por su habilitación para poder jugar, mediocampista, nuevo refuerzo de la Academia, que viajó a Abu Dhabi, tienen que concretar algunas cuestiones vinculadas a los trámites, viejo conocido del fútbol argentino, pero hace 14 años que juega en el fútbol internacional. Fíjate este dato maravilloso, Nick Anderton del Bristol Rovers, tercera división del fútbol inglés, que fue diagnosticado con cáncer y cuenta con la solidaridad, en un gesto, es cierto, pero no por ello menor, de sus compañeros que han decidido raparse para poder acompañarlo. Lo hicieron también el cuerpo técnico, hay una foto viral recorriendo las redes sociales a través del mundo que es maravillosa. Gales anunció la igualdad salarial en las elecciones. el equipo masculino aceptó un recorte del 25% para justamente permitir un aumento del 25% a sus pares femeninas, convenio con vigencia hasta el año 2027. Schwarman no pudo contra Wolf en la segunda ronda, en la cancha 3, abierto a Australia. 6-1, 6-4, 6-4 para el estadounidense, y el gran Peke Schwarman no continúa entonces en esta edición del Abierto de Australia. Sonia, abrazo grande, hasta mañana.
Hasta mañana, Lauti, si Dios quiere. Ahí teníamos toda la información en nuestro suplemento de deportes de la mano de Lautaro Villamor, compañero de relatores Pasión Nacional. Cinco y trece, y antes de continuar desarrollando títulos de tapa de nuestro diario de hoy, vamos a compartir la información vinculada al ANSES y el calendario de pagos de este mes. Hoy, jueves 19 de enero, se abonan jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos a titulares de documentos terminados en 7. También se paga la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos terminados en 7, asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 6, y recordamos que las asignaciones de pago único continúan abonándose hasta el 10 de febrero, inclusive a todas las terminaciones de documentos. Y ahora sí, lo prometido, seguimos desarrollando los títulos de tapa del Diario Nacional de hoy, en este caso desde la provincia de Neuquén, porque habló Victoria Vincent, la presidenta de la Asociación Civil Ajares, campaña para que Junín de los Andes tenga su primer teatro. Organizaciones culturales y trabajadores del sector llevan adelante la campaña para que la ciudad de Junín de los Andes tenga su primer teatro, y por supuesto las autoridades agradecen a la comunidad de Junín que participó en el encuentro provincial. Al respecto, habló Victoria Vincent a través de LRA 53, Nacional San Martín de los Andes.
Está conformada por agrupaciones y elencos de la localidad de Junín de los Andes, también por técnicos, técnicas, gestores, productores, o sea, trabajadores vinculados a las artes escénicas en general, no solamente teatristas. El impulso para terminar de conformarnos como asociación lo tuvimos en octubre con la 22 edición del Encuentro Provincial de Teatro organizado por TENEA, de la cual fuimos anfitriones, Junín de los Andes,
sí.
Y tuvo como una contundencia enorme. Se realizaron 50 funciones en 22 espacios de Junín de los Andes, espacios alternativos, porque justamente no contamos con un teatro, y ese es el gran objetivo y la gran motivación que nos movió después de ese encuentro, después de ver el apoyo de la comunidad y después también de entablar vínculos entre nosotros como artistas y poder como mancomunarnos detrás de ese objetivo, encarando distintas reuniones, notas pedido y conversaciones con el intendente municipal, con el gobernador, con el ministro de las Culturas y también con entidades como el Instituto Nacional del Teatro, que estuvo presente durante esta semana de teatro que fue este encuentro que les comento en octubre, y manifestaron el apoyo a poder emprender este primer paso, que era constituirnos formalmente como asociación con una personería jurídica, que es como lo más importante para luego poder encarar gestiones de todo tipo, entre ellas la posibilidad de que se nos ceda un predio, un espacio, un terreno para la construcción o para la remodelación, no sé, o para el uso, con fines exclusivos de sala de teatro y artes escénicas independientes. Así que bueno, este caminito que inició en octubre, terminó ese encuentro, fue muy grande el apoyo, la verdad, de la comunidad de Junín, asistiendo a todas las salas que estuvieran a sala llena, todas las funciones, y nada, y el hecho de no tener teatro y convertir otros espacios en esto hizo como poder visibilizar esta necesidad.
La palabra de la presidenta de la Asociación Civil Ajares, Victoria Vincent, refiriéndose a esta campaña para que la ciudad neuquina de Junín de los Andes tenga su primer teatro. Y del sur, literalmente nos vamos al litoral, porque vamos a hablar de la Fiesta Nacional del Chamamé. Pasó por esta celebración Pedro Ríos. Dijo, sigo teniendo nervios al momento de pisar el Sosa Cordero. El reconocido cantante Pedro Ríos, participante de La Voz Argentina, pasó por el Estudio Nacional del Chamamé, señalando que sigue teniendo nervios al momento de pisar el Sosa Cordero. Lo escuchamos en diálogo con los compañeros de LT12, Nacional Paso de los Libres.
Muchas gracias por la entrevista. La verdad que es emocionante volver al escenario y a la Fiesta Nacional del Chamamé.
¿Qué sentís cuando estás arriba del escenario del Sosa Cordero?
Nervios. Sigo teniendo nervios todavía al momento de pisar, pero una vez que pisás y empezás a cantar a la gente, te relajás.
El público es único acá, ¿no?
Es impresionante cómo te apoyan. Se quedan a esperar y eso es muy importante para el artista.
¿Cómo hiciste para elegir el repertorio de canciones? ¿También pensaste quizás en la hora, en el público que quedaba? ¿Cómo?
Yo creo que sí, pensamos siempre en el tiempo que nos dan y está bueno cantar temas que la gente te acompañe y baile.
¿Qué le puedes decir a la gente para que se sume a la fiesta del chamamé?
Que venga, porque faltan noches hermosas todavía y que vengan a disfrutar, que traigan para tomar y para comer y a disfrutar de estas noches que faltan todavía.
Quedan todavía unas cuantas noches, ¿no? Porque la Fiesta Nacional del Chamamé se extiende hasta el próximo domingo 22 de enero. A propósito, hoy en lo que será la noche 7 se van a presentar, entre otros, Alejandro Balbi, Bruno Mendoza, Chamamé Cuñá, los chamameceros de Ley, Mario Bofil, David Díaz Marchetto, Fabián Valario y su conjunto, Fabián García, Guaranítica, las hermanas Vera, Bonnie y Rafa Vera también, Iris Mabel y el conjunto Alma Guaraní, Joel Romero, el recitador, Karina, la princesita también, estará haciendo lo propio esta noche, las guitarras Gualellas, Lucio Janel, María Isabel, la reina del bandoneón desde Paraguay, ojo, Nacho Acevedo, también se va a vivir la prefiesta con la ganadora del rubro solista vocal femenino, Camila Casco, ¿sí? Desde Posadas, provincia de Misiones. Raúl Noguera, Raulito Alonso, Rudy Flores Trío, Sangre Payubrera, Santiago Chinchu Delgado, Titina de los Santos y su conjunto, Tono Benítez y los Criollos de Corrientes y Verónica Noguera, entre otros. Hoy se va a vivir la noche 7 en la Fiesta Nacional del Chamamé, ¿sí? Allí en Corrientes, que sigue de fiesta. Y bueno, por supuesto, la música chamamecera sigue sonando en el tránsito Cocomarola. Y a propósito de los grandes artistas que han pasado ya por esta fiesta, vamos ahora a escuchar al Chango Espasiuk, que visitó el espacio de LT12 y la folclórica en la Fiesta Nacional del Chamamé, y dejó definiciones importantes luego de bajarse del escenario Sosa Cordero, destacando la incorporación de jóvenes que vienen a renovar el chamamé. En ese sentido, el acordeonista misionero señaló, si queremos construir algo nuevo, tenemos que hacerlo con los jóvenes.
He venido muchos años y en todos los años que he venido siempre presenté, toqué mucho mi música. Toqué, no tengo un disco nuevo todavía en la calle, y toqué mucha música mía acá, y toqué con diferentes proyectos, y tenía ganas de hacer esto, tenía muchas ganas, por el centenario de Tarragó, y también porque me gusta todos estos jóvenes, o sea, estos jóvenes que están, no son los únicos que hay cientos, pero de alguna manera representan a todos ellos. Y cuando yo viajo, los veo, los visualizo, sé que existen, sé lo que hacen. Y de alguna manera convocarlos es convocar a toda esa comunidad
porque nada, si queremos construir algo nuevo hay que construirlo con ellos, y nada, y además porque es un tipo de actitud que a mí me hubiese gustado que sea como más fluido hace 30 o 40 años atrás, y bueno, por, entonces de alguna manera doy un poco lo que me hubiese gustado recibir, y nada, y es una fiesta, y además porque es muy difícil siendo tan joven buscar tu sonido y mantenerte en el camino y no flaquear tus fuerzas y no sentirte angustiado, y entonces tocar en ensambles como este y en proyectos como estos, hay algo de uno que se renueva, y después ya cada uno seguirá haciendo sus propios caminos y sus propias búsquedas, pero esto nos renueva a todos, todos salimos como más felices.
Y como siempre es un deleite escucharlo, no solo en sus declaraciones a Horacio Eugenio, el Chango Spasiuk, les proponemos en el Diario Nacional una por él, pero en música, Rosa de Amor.
Sé que nunca yo te podré cantar con la voz que merece tu hermosura. Tu silueta tiene forma de pintura, obra de arte de alguna celestial. De la fruta deliciosa su dulzor, de la fresca madrugada la fragancia, de gacela incomparable la arrogancia. Sé que tiene la rosita de mi amor. Tú eres rosita, la dulce amante y cautiva flor, dicha infinita, que a cada instante me das tu amor. Yo vi otra rosa, toda hermosura perder color, al verte airosa, con gracia pura, rosa de amor. Boquita es colmena de la miel, donde nacen los besos primorosos y embriagan mis labios amorosos. Capullito de algodón, tu fina piel, tú eres rosita, la dulce amante y cautiva flor, dicha infinita, que a cada instante me das tu amor. Yo vi otra rosa, toda hermosura perder color, al verte airosa, con gracia pura, rosa de amor.
toda una delicadeza, ¿no? El chango Espasiuk para esta hora, 5:27, Rosa de Amor.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
Aquí estamos, viviendo la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina. Me gusta siempre, ¿no?, recalar en eso, en vivir intensamente el hoy, el ahora, cada día como si fuera el último, pero haciendo planes, como si fuéramos a vivir 100 años. Los Ketamas, acompañándonos también en este Diario Nacional de jueves, 5:28. Tengo un beso enorme, enorme, enorme para enviarle a Claudio, nuestro amigo de Salta, que está complicado con la aplicación de la radio, está complicado con su celular, pero de alguna manera está conectado al Diario Nacional. Gracias, Claudio. Gracias por hacer todo lo posible para no perderte la edición de nuestro diario del día de hoy. Y hablando de Salta, mira, vamos a compartir, si les parece, parte del diálogo con la directora de Cultura de Tartagal, Karina Zuleta, porque se ha confirmado el inicio del Corso Color 2023 para febrero. El próximo mes vuelve el Corso Color de Tartagal y Zuleta dijo que el inicio está previsto para el sábado 4 de febrero y se desarrollará a lo largo de la tradicional avenida 20 de febrero. La escuchamos a Karina Zuleta a través de LRA 25 Nacional Tartagal.
Lo que teníamos previsto era dejar, ¿no?, un poco en veremos la fecha de inicio debido a esta crisis hídrica que estamos todavía viviendo, que aún no está del todo solucionada, pero que por el momento estaría ya encaminándose, digamos, ¿no?, a que la población pueda contar con agua, que es lo que más se estaría necesitando. En base a eso, es que con las agrupaciones, los directores de las distintas agrupaciones, se llegó a un acuerdo de que el curso se iba a hacer sí o sí. Bien, porque hay que tener en cuenta dos cosas. Para hacer un corso, se trabaja ya desde hace más de un año de anticipación. Las comparsas han hecho una inversión importante en material. Todos ya tienen listo casi el 95% de todo lo que tienen que presentar. Y por otro lado también tenemos que tener en cuenta la gente, que ya esto también es una inversión importante en comprar los fardos de nieve y todos esos materiales que se vende durante el corso, ¿no?, que son inversiones que también tienen que recuperar. Entonces, el costo, digamos, no se puede suspender, sí se puede posponer, ¿sí?, más adelante, quizás sería, si no llegara a empezar ahora el 4 de febrero, bueno, sería después, pero de que se tiene que hacer es algo que se tiene que hacer por respeto a estas dos razones que les expliqué. Pero hasta el momento, la fecha de inicio sería el sábado 4 de febrero, ¿sí? Reitero, 4 de febrero. El curso se realizaría los días sábados y domingos del mes de febrero, excepto este fin de semana largo que es el feriado de carnaval, que sería viernes, sábado, domingo y lunes. Si contamos todas las noches de sábado y domingo más este feriado, darían un total de 10 noches, ¿bien? 10 noches que esperamos el tiempo acompañe, porque realmente necesitamos que se trabajen esas 10 noches para poder hacer la recaudación, ya que de las entradas vendidas, el 80% va destinado para los premios de las distintas agrupaciones.
Era la directora de Cultura de Tartagal, Karina Zuleta, en referencia al inicio del Corso Color de Tartagal, previsto para el sábado 4 de febrero. 5:32 ya, última media hora del Diario Nacional del día de hoy. Mientras tanto sigo recorriendo el país, nuestra bendita república. Me voy a Tartagal, justamente donde el cielo se encuentra algo nublado. Ahora 30 grados, 6 décimas la temperatura, la humedad 50% y el pronóstico que indica hoy 38 grados de máxima para Tartagal, con cielo parcialmente nublado. Se viene un fin de semana con un calorón importante también, porque para mañana viernes se esperan 41 grados de máxima por Tartagal, con cielo parcialmente nublado, y para sábado y domingo máximas entre 38 y 39 grados. En San Juan ahora el cielo está parcialmente nublado. 23.9 la temperatura, la humedad 65%, 38 grados la máxima prevista para hoy, con tormentas aisladas anunciadas a partir de la noche. En Malargüe, provincia de Mendoza, cielo despejado, 16 grados 4 décimas la temperatura, 77% la humedad y tormentas fuertes anunciadas a partir de la tarde de hoy para Malargüe, con una temperatura máxima de 30 grados. Por la Tacita de Plata, allí en San Salvador de Jujuy, el cielo está algo nublado, 22 grados 2 décimas la temperatura y la máxima pronosticada para hoy, 34 grados con algunos chaparrones durante la mañana. Ahí está Luisito, nuestro amigo panadero, arrancando la jornada y prendido a través de LRA 22, Nacional San Salvador de Jujuy, así que le mandamos un abrazo desde la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos el cielo ligeramente nublado. 24 grados 6 décimas la temperatura, la humedad 72%, y besos para enviar por aquí a quienes siguen sumándose a nuestro diario. Hola señorita Sonia, soy David. Besos, envía por aquí a través de nuestro WhatsApp. Hola querida Sonia, conmocionada por el feroz asesinato de Fernando, aún resuena en mí el llanto desgarrador de una madre por su hijo. Justicia para Fernando. Paz al escuchar tu humana voz, dulce Sonia, un beso grande de esta cordobesa que te escucha en las madrugadas, Guillermina. Para vos, Guille, para Pocho, tu compañero, gracias, gracias infinitas, de todo corazón. Juan Manuel, nuestro amigo de General Enrique Mosconi, allá en la provincia de Salta, también canta presente. Buena madrugada, Sonia Ferraris. Y todo el equipo del Diario Nacional, que pasen un hermoso día jueves. Que Dios los colme de bendiciones. Si pueden, algo por los hermanos Barrios. Pero por supuesto, ahí tomamos nota ya. Juanma, abrazo bien fuerte, gracias. Buenos días, Morocha. Qué satisfacción escucharlos. Que tengas un excelente día, vos y todo el equipo. Miguel desde Chascomús. Abrazo fortísimo, Miguelín. Gracias, gracias como siempre por sumarte. Hola, Sonia. Buen día, amiga querida. Buena madrugada. Feliz jueves. Te doy mi presente un poco más tarde, pero no te dejo sola. A pesar de todo, Alberto, el panadero malarguino. Gracias, gracias, Alberto. Es lindo saber que no estamos solos. Hola Sonia, un abrazo grande desde Salta. Nora Eugenio, que envía un besotón también a través de nuestro WhatsApp. Gracias infinitas por este ratito, por este momento que se hacen para destinarnos unas palabras en el WhatsApp de la radio pública. 11-3-8-70-74-85, estamos siempre conectados. Nos quedamos hasta las 6 haciendo el Diario Nacional y ahora compartiendo algo de música. Vamos a cruzar la cordillera y desde Fragmentos de un Sueño, el 23º álbum de estudio de los chilenos Inti Illimani, les proponemos una bonita página en esta parte del diario. La danza de Cala Luna. Thank you.
enero. Todo el año, Nacional, la radio pública.
El Instituto Nacional de la Música presentó el Banco de Música producida en forma independiente.
Una herramienta de difusión para que grupos y solistas de todas las provincias y estilos musicales puedan poner a disposición sus discos físicos y o virtuales, editados en forma independiente, para abastecer de contenidos a las radios y otros medios de difusión.
A través de este banco, se aporta material para el cumplimiento del porcentaje mínimo de emisión de música nacional producida en forma independiente en los medios de comunicación, fijado en el artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Si editaste un disco de forma independiente, podés cargarlo gratuitamente en www.inamu.musica.ar.
Una mañana te despertás y estás en la Antártida. Al principio no entendés nada, pero enseguida te das cuenta que hasta ahí te llevó Radio Nacional. Porque por primera vez transmite el panorama nacional de noticias desde LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, durante todo enero, de lunes a viernes de 6 a 7 desde la Antártida, Argentina. Escuchalo, sé parte de este momento histórico de nuestra radio nacional y sus 49 emisoras uniendo al país, haciendo una Argentina federal. La radio pública deja su marca en tu vida. Radio Nacional, marca país.
WhatsApp de oyentes.
WhatsApp Nacional 11-3-870-7485.
Te adelantamos las noticias del día. Informate con El Diario de Radio Nacional.
We'll be right back.
esta tierra. Sin comprender allí estarás cuando uno sobra sufrirse lamento.
Ahí estaba Souley, compañía, qué lindo recuerdo, ¿no? De nuestra música, Box Day, es necesario salirte a buscar. Faltan 12 minutos para llegar a las 6 de la mañana. De a poquito se va acoplando la gente del Panorama Nacional de Noticias. En un rato, acompañando al Chelo Ayala, que hará el panorama desde LARA 36, Nacional Arcángel San Gabriel. Nosotros por aquí vamos a seguir adelante desarrollando algunos títulos importantes en la tapa de nuestro diario de hoy, porque continúan las repercusiones del pedido de juicio político a la Corte, ¿no? El juicio a la Corte se enmarca en lo que habilita la Constitución. Así lo señaló Carlos Bianco, el jefe de asesores del gobierno bonaerense, quien manifestó que el juicio político que se impulsa en contra de la Corte Suprema de Justicia no es ni más ni menos que lo que establece la Constitución Nacional. En ese sentido, Bianco encontró escandaloso que el máximo tribunal haya favorecido al distrito más rico de la Argentina en detrimento de las 23 provincias sin ninguna justificación ni análisis. Escuchamos la palabra del jefe de asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco.
El año político ha comenzado, bueno, con esta, creo yo, y obviamente ha sido impulsada también y apoyada por el gobernador, con esta buena noticia en materia política, porque me parece absolutamente necesario que en el marco de lo que establece la Constitución tenga lugar esta interpelación judicial, esta interpelación política a los miembros de la Corte, que nosotros creemos que ha llevado adelante no solo un fallo escandaloso en lo que respecta a fortalecer los recursos de la ciudad más rica de la Argentina en detrimento de las 23 provincias sin ninguna justificación, sin ningún análisis científico, ni político, ni jurídico de la situación, sino también otras tantas decisiones que ha tomado últimamente la Corte, bueno, derogar leyes vigentes por parte del Congreso, revivir leyes que habían quedado derogadas por el Congreso. Me parece que, más allá de las cuestiones puntuales, lo más grave que estamos viendo en términos políticos es que hay uno de los poderes, que justamente es el más desacreditado para el pueblo argentino, que es el Poder Judicial, que está intentando pararse, plantarse por encima de los otros dos poderes. Como todos sabemos, la República consta de tres poderes que están en pie de igualdad. Cuando uno de esos poderes quiere pasar por encima de las competencias, de las facultades de los otros dos poderes, bueno, existe, y sobre todo en un marco que no es jurídico, que nosotros creemos que no se han respetado las instituciones jurídicas y normativas del país, corresponde llevar adelante lo que indica la Constitución. El Ejecutivo, con el apoyo de muchos de los gobernadores del país, ha solicitado el juicio político. Ahora la Comisión de Juicio Político de Diputados será la que tenga que tratar ese pedido, y si se consiguen los votos y pasar a tomar las declaraciones, las indagatorias, los debates en el Senado de la Nación. Es lo que corresponde. Acá no se está haciendo ni más ni menos que lo que habilita la Constitución Nacional.
Bueno, y justamente la Presidenta de la Cámara de Diputados convocó a tratar los temas que están en la agenda de la gente, como por ejemplo el caso del plan de pago de deuda previsional, la creación de las 8 o 10 universidades, la reducción de la carga impositiva para todos aquellos que cumplen con sus obligaciones. Pero este aquí que de pronto encontramos una oposición que ya advirtió o anticipó que no va a dar quórum o que va a bloquear las sesiones. ¿Cómo lo entiende esa actitud de la oposición? ¿Lo entiende como un golpe blando?
Sí, mira, un golpe blando, por lo menos un bloqueo del Congreso que impide llevar adelante las distintas leyes, los distintos proyectos que ha presentado el Ejecutivo y que tienen como un objetivo mejorarle las condiciones materiales de vida al pueblo argentino. Creo que nuevamente la oposición está dejando mucho que desear. Me parece que es un comportamiento antidemocrático porque no les gusta que se lleve adelante, como dije anteriormente, una de las instituciones que establece la Constitución Nacional, como es el juicio político a los miembros de la Corte, y basándose en ese pedido, que puedo entender que no lo compartan, pero eso no implica que tengan que bloquear el funcionamiento del Congreso de la Nación. Me parece que los argentinos tenemos estructuralmente muchos problemas que tenemos que solucionar, y eso se lleva adelante también, más allá de las decisiones y la implementación de las leyes existentes por parte del Poder Ejecutivo Nacional, con el tratamiento de nuevas leyes para asegurar básicamente nuevos derechos, que eso es lo que buscan todos estos proyectos que me acabas de nombrar.
Era la palabra de Carlos Bianco, el jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires, en diálogo con Claudio Orellano en verano 2023, el regreso, refiriéndose al juicio a la Corte Suprema, ¿no?, y destacando que se enmarca en lo que habilita la Constitución Nacional. Y bien, hasta aquí llegamos. Faltan 6 minutos apenas para llegar a las 6 de la mañana. Ramiro Pose, lo veo por ahí. También a Romina Wiener, a Sandra Prado y a todo el equipo que acompañará al Chelo Ayala, que en instantes desde la Antártida estará capitaneando el panorama nacional junto a los compañeros de LRA 36. Nosotros ponemos punto final a nuestro diario de hoy, y mañana, si Dios quiere, solo si Él, regresamos minutos después de las 3, en modo viernes, lógicamente, pisándole los talones ya al fin de semana. El cierre musical con un recuerdo de María Gabriela de Pumer. Fuga.
Sueño.